Bienvenidos al episodio número 14, bienvenidos al podcast de Black Mango. Hoy supongo que sabréis dónde estamos con estas magníficas vistas.
Canadá.
En Canadá, sí. Hoy estamos en Egipto. Vamos a hablar un poquito de qué nos está pareciendo Egipto antes de nada. Tengo aquí a mis buenos compañeros, como siempre, que han volado aquí hasta Egipto.
Un gusto tenerte aquí contigo, Pablo.
Chucho.
Pon eso bien.
Sí. Entonces, contadme un poco vuestras primeras impresiones de Egipto. Vamos a decirle a la gente qué nos está pareciendo Egipto, cómo lo vemos, antes de entrar en materia, porque tenemos un podcast muy interesante. ¿De qué lo tenemos?
Pues vamos a contar qué pasó aquí hace 5.000 años.
5.000 años, señores. Nada más y nada menos. Entonces, primeramente, para entrar en contexto con la gente que nos está viendo, ¿qué os parece Egipto? Empezamos por ti, por Fabián.
A ver, es un país muy caótico. Un tráfico horrible a todas horas. No sé ni cómo no llegan a vivir con estrés crónico. Es una pasada. Después, hay bastante pobreza. Yo pensaba que iba a haber mucha pobreza, pero quizás incluso supera las expectativas. Y después, a ver, es barato, pero tiene cosas que tampoco son tan baratas, ¿sabes? Yendo como un turista normal.
Sí, eso es verdad. ¿Qué nota le pones? Así, hay que poner en contexto. Llevamos 3 días, ¿no? Este sería nuestro tercer día. Ayer fue nuestro segundo día. Y bueno, ¿qué nota le pondrías que aún nos queda cerca de 5 días más, por lo menos, ¿no?
A ver, hay que diferenciar entre distintos destinos, ¿vale?
Por una ¿distintos parte, qué?
Distintos destinos. Por una parte está Tailandia, Indonesia, que son otro tipo de destinos, lugares, vale, y por otra parte está Jordania, Egipto, etcétera. Mi opinión, Egipto hasta ahora, teniendo en cuenta que es un país desértico, más bien pobre, le daría un 7, no está mal.
Un 7, no está mal la nota.
No está mal.
Cuéntanos tú, Raúl, tu experiencia hasta el día de hoy y luego al final la nota.
Mi experiencia de 2 días, porque yo el primer día ya no lo cuento, básicamente.
¿Que es algo negativo o qué?
A ver, no algo negativo, pero básicamente cuando sales del aeropuerto, ya llegamos de noche, porque aquí a las 5, si no me equivoco, ya es de noche.
Sí, 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 eso es verdad, a las 5 es de noche.
Súper, súper pronto. Nada, aquí hay que negociarlo todo, o sea que no vas a tener el precio inicial, si quieres un precio siempre te van a dar uno y te van a ser insistentes en negociarlo hasta que llegues a un acuerdo. O sea que vas a tener que hacer este proceso prácticamente todo el rato que lleves aquí.
Sí, es verdad.
Eso es un poco tedioso. Después sí que es verdad que yo ya sabía que en el Cairo había pobreza, pero me imaginaba que habría una parte de pobreza y una parte más de el Cairo. Quiero decir, ¿sabes? A ti si te dicen el Cairo, pues no sé, yo me imaginaba como un barrio más pobre y otro barrio un poco ya más decente, más capital de Egipto, más nivel. ¿Pero,
¿pero
no?
¿A qué te refieres con eso? ¿Al antiguo Egipto, rollo monumento?
No, yo hablo de pobreza y gente que viva bien.
Ah, vale.
Vale, no como nos contaste el otro día, que la gente deja a medias de construir los edificios para no tener que pagar las taxes, las...
Es verdad, los impuestos.
Creo que lo que quieres decir es que, sea rico o seas pobre, vives en un ambiente como
exacto,
de pobre.
Exacto, esto es muy... No me llevo porque, bueno, quiero decir, obviamente llevar un coche hasta aquí no puedes llevarlo, tienes que venir en caballo, tienes que venir en camello y tal. Pero, quiero decir, tú estás andando por la calle y vas a ver gente en caballo que las están llevando y al lado puedes ver un Q8, ¿sabes? En plan, es así de raro.
Sí, sí.
Pero el ambiente en general es muy pobre.
De hecho, lo que estás diciendo, seguramente estemos subiendo TikToks de este podcast y tal,
sí,
y podemos acompañarlos con imágenes de lo que nos está pasando. Entonces, primeramente, os recomiendo ir a nuestro TikTok, a nuestro Instagram, porque allí estaremos subiendo contenido. Contenido mucho más editado para que podáis ver de una manera mucho mejor para todos aquellos que quieran ver un poquito cómo es el día a día nuestro aquí, que todavía nos quedan bastantes cosas que hacer, entonces subiremos bastante material. Y para los que lleguen más tarde, pues el material ya estará subido, así que por ahí lo veréis. Entonces, dicho esto, ¿qué nota le pones?
Yo lo dejo en un 6.
¿En un 6 al día de hoy?
Sí.
¿Tú qué nota le habías dado?
¿Cómo?
¿Qué nota le habías dado?
Un 7.
Un 7. Un 7 y un 6. Bueno, yo voy a decir, a mí Egipto me está gustando. La gente sí que es verdad que hay que regatear todo, hay que estar como muy insistente en eso, porque si no, te ven como un turista y te quieren cobrar mucho más del valor. Pero también es cierto que la gente está siendo muy amable con nosotros, casi todos. O sea, incluyendo gente que le compramos, gente que no le compramos. De momento, hasta la fecha de hoy, igual hoy tenemos un problema porque aquí dice que no se puede grabar así como estamos haciendo mucho. Hay un policía por ahí en camello dando vueltas por aquí, entonces igual tenemos problemas durante el podcast. Pero bueno, ya se verá lo que pasa. Yo le voy a dar la misma nota que tú, un 7. Me está gustando. Sí que es verdad que todavía no hemos ido a la parte que nos va a gustar más, que seguramente sea el agua, porque el Mar Rojo es muy bonito. Entonces ya veremos qué va pasando. Pero una vez dicho esto, una vez puesto en contexto todo, estas vistas son fantásticas, ya lo dije. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos un poco.
Vamos a empezar desde el principio de todo. Vamos a empezar desde la Edad de Cobre, para que os entendáis, ¿vale? Y desde ahí vamos a ir avanzando hasta que llega Roma, ¿vale?
Hasta que llega Roma.
Hasta que llega Roma, porque Roma es la que pone fin a todo esto, ¿vale? Es el pez grande. Antes hubo otro pez más pequeñito, que era Grecia, pero Grecia poco a poco. Pero Roma, en cuestión de poco tiempo, acabó pillándolo todo y se acabó Egipto. Luego llegaría el cristianismo y Egipto ya empezaría a desaparecer del todo.
Ok.
Entonces, ¿qué os parece si empezamos ya?
Empezamos ya
con la historia.
Vamos. Efectivamente.
Ya. La historia es larguísima, ¿vale? Teniendo en cuenta que son 7.000 años antes de Cristo y habría que sumarle los 2.000 en los que estamos ahora, ¿vale? Pero bueno, después de Cristo...
O sea, hace 9.000 años.
Hace 9.000 años que pasó todo esto, ¿vale? La Edad de Cobre, los historiadores catalogan por periodos, ¿vale? Toda la historia de Egipto, que son el periodo dinástico, predinástico, luego está el antiguo, medio y nuevo Egipto, y luego ya empezaría el periodo greco-romano, ¿vale?
Ok.
Entonces yo os voy a ir contando un poco a poco hasta llegar al antiguo Egipto, que ahí es donde nos vamos a parar, porque aquí es donde viene toda la chicha, todo lo que quiere saber la gente, cómo vivían, cultura, tema de la mitología, el tema de la momificación, que también hablaremos, qué significado tienen las pirámides, qué significado tienen las mastabas, qué significado tiene el río Nilo, tal. Vale, entonces...
Es todo muy interesante, sí. Estás creando unas expectativas muy altas.
Entonces, vamos a empezar por el periodo predinástico y el dinástico, ¿vale? El periodo dinástico y predinástico no existía Egipto. Lo que existía era básicamente una desertización, ya por culpa del movimiento de la Tierra, que provocó un cambio climático, que básicamente las tribus que vivían aquí, porque aquí antes había vegetación, por culpa del cambio climático, se empezó a esparcir toda esa humidificación y empezó a crear una desertización. Entonces las tribus, para poder sobrevivir, tenían que desplazarse.
Okay.
¿Qué pasa? Las que se desplazaron hacia el este tuvieron la suerte de encontrarse con el río Nilo, que es el protagonista de todo Egipto. Porque el río Nilo va a tener durante un año dos crecidas muy importantes, que son las que van a mantener a las tribus, ¿vale?
Okay.
Cuando llegan al río Nilo, se empiezan a establecer a su alrededor en oasis y van empezando a estudiar las crecidas. Que resulta que cuando el río Nilo tiene una crecida y tiene una bajada, la tierra que deja, ese limo que le llaman, es súper fértil y puedes practicar la agricultura, practicar la ganadería, porque por aquel momento hasta había cabras por aquí, había vacas, cerdos, gansos, o sea, no es como hay ahora, que tú aquí ves camellos y los caballos que traen.
Y caballos y poco más, porque poco esto más. Está desértico.
Burro. Algún burro, correcto.
Algún burro, es verdad.
De perros y gatos que hay por la ciudad. Entonces, cuando empezaron a practicar la agricultura, la ganadería, pues vieron que les iba súper bien y entonces, poco a poco, esto es lo que pasa siempre, ¿no? Empiezan con pueblos pequeñitos, luego acaban con ciudades y luego acabarían con reinos. Y aquí entran dos reinos muy importantes, que es el reino del junco y el reino de la abeja. Vale, tened en cuenta que lo que es la zona de Egipto, el río Nilo es enorme.
Sí.
Entonces está la zona alta de Egipto y la zona baja.
Okay.
Vale. Estos reinos se encuentran en la zona baja, que es el reino del junco y el reino de la abeja, como ya dije. ¿Qué pasa? Que se van a pelear. El reino de la abeja es avaricioso y quiere pillar el reino del junco. Entonces el reino de la abeja ataca al reino del junco. Y la gente escapa del reino del junco hacia la zona del Alto Egipto, donde van a establecerse allí. Ah, y van a empezar a crear nuevas ciudades.
Porque en el norte, por así decirlo, no había civilización.
Habían las dos.
Habían las dos.
Pero los dos reinos de los que estoy hablando son los que formaron arriba.
Ok.
Vale, en el Bajo Egipto, porque esto va al contrario. El Alto está abajo y el Bajo está arriba.
Ah, es al revés. Vale,
por ser,
vale.
Por ser árabe en sí.
No, lo catalogaron así, no lo sé.
Vale, vale.
¿Qué pasa? Esto es el Intorio, este es el periodo dinástico y predinástico. Tened en cuenta que aquí ya se creó una cultura, que es la cultura Mahdi, ¿vale? La cultura Mahdi consiguió hacer una cosa que a mí me flipa, y es, a base de estudiar las crecidas del río Nilo y a base de fijarse en las constelaciones, empezaron a deducir un calendario. Un calendario que tenía 365 días.
¡Ostras!
Sí, sí, prácticamente casi lo mallaron. En realidad tenían 360. ¿Por qué? Porque ellos no tenían, es decir, todos sus meses tenían 30 días,
okay,
¿no? Entonces, esos 31 días que tenemos nosotros en nuestro calendario, lo añadieron después a mayores. Que esto tiene un significado en la mitología, ¿vale? Por un castigo que les pone Ra a uno de sus hijos.
Mm.
Entonces, a base de las crecidas y a base de las constelaciones, porque yo se fijaba mucho en una estrella que era la estrella Sirio, o una de las estrellas, ¿vale? Y en constelaciones también, empezaron a estudiar el tema de esta estrella y sacaron los 365 días, que me parece increíble. Y a base de ahí empezaron a crear la mitología, porque claro, tened en cuenta que en la mitología, cuando una persona en aquel momento no entendía algo, lo catalogaba como un dios. Las estrellas eran dioses. A lo mejor un animal que era muy peligroso para ellos era un dios incluso. Es por eso que ellos representan mucho a los animales en sus dioses.
Okay.
También porque les ayudaban a sobrevivir con la ganadería.
Perdona, incluso representan con los animales letras del abecedario.
También, también, también.
O sea, representan con animales letras del abecedario. Bien.
Sí, vamos a ir avanzando, ¿vale? Termina okay. El periodo predinástico.
Vale. Vale.
Va a empezar el periodo arcaico.
Okay.
¿Qué es el periodo arcaico? El periodo arcaico es la unificación. ¿Por qué? Porque va a llegar una persona que es el conocido rey Menes o el rey Narmer, porque tiene muchos nombres. Hay gente que dice que son dos personas diferentes, que uno llegó primero y luego llegó el otro.
Okay.
Y hay gente que dice que es la misma persona. ¿Vale? Porque este ya se empieza a ver representado en los jeroglíficos.
Okay.
¿Por qué? Porque lleva las dos coronas, ¿vale? Y es que el reino del Junco tiene una corona, que era la corona roja, y el reino de la abeja tenía la corona blanca. Llega el rey Narmer y los unifica. Y se le ve a él en los jeroglíficos con las dos coronas.
Okay.
La blanca, la roja encima de la blanca. Bueno, al revés, ¿vale? Entonces, cuando llega el rey Narmer, empiezan a crearse ya las primeras bases de lo que va a ser el antiguo Egipto. Empieza todo el tema de las mastabas. Las mastabas son, por ejemplo, si os fijáis estas tres pequeñas, veis que son como escalonadas, ¿no?
Ah, pues sí, sí, sí.
Pues si les quitáis las dos de arriba, la base que queda es una mastaba, básicamente.
Ah.
Y ahí es donde enterraban a la alta clase, a la persona que mandaba en aquel momento.
Vale.
Estamos hablando todavía de faraón. Cuando llega el rey Narmer, ya podríamos empezar a hablar de faraón. No sé en qué momento se introduce.
Porque hasta entonces no existía el faraón como tal.
No existía el faraón, no existía. Existía la mitología egipcia, pero no existía el faraón, no existía lo que era la egipcia física, existía la egipcia que le daba la explicación a cómo llegaron ahí y todo eso.
Vale, vale, vale. ¿Okay?
Del periodo arcaico es un periodo básicamente de economía, de crecimiento, empiezan a aumentar el número de las ciudades, la gente empieza a tener pues más agricultura, más ganadería, crean zonas de ¿cómo se dicen? Acueductos, ¿no? Con el río Nilo que lo van conduciendo.
Ok.
Y cuando llega, mirad, se dice que Egipto tiene como 30 dinastías, ¿vale?
30 dinastías.
30 dinastías. El periodo arcaico tiene las dos primeras.
Okay.
La primera y la segunda dinastía. Entonces, en la tercera dinastía es cuando ya empieza el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, ¿cómo empezamos por aquí? En el antiguo Egipto va a llegar un momento en el que el rey Menes va a morir, ¿no? ¿Y quién va a ocupar su puesto? Pues yo no sé quién es el primero, pero sí que os voy a decir, por ejemplo, uno de los importantes, y es el faraón Zoser, ¿vale?
¿Ese fue el primero?
No sé quién fue el primero.
Ok.
Pero el faraón Zoser fue el que creó la primera pirámide como tal, ¿vale?
Vale.
Gracias al erudito Imhotep, ¿vale? Que Imhotep era esta persona que era...
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
como el chatis, es decir, el chatis es como la mano derecha, como el primer ministro de hoy en día del faraón, y Imhotep era un grande, es decir, Imhotep sabía de economía, sabía de ganadería, sabía de sanidad, sabía de estructuras, sabía de ciencia, sabía de astronomía, sabía de
todo. Vamos, que el tipo, cuidado, sí, sí, sabía de todo.
Era más grande que el faraón incluso.
Sí, pero era tan importante.
¿Imhotep?
Sí.
Hombre, Imhotep es el que creó estas, básicamente el que estructuró estas tres.
El arquitecto.
Estas, sí.
Sería las tres grandes que podemos ver ahí.
Estas que veis aquí, Keops, Kefren y Micerino.
O sea, fue él el encargado.
Sí, él es el que las estructuró, básicamente. Okay. Entonces, Zoser crea la primera pirámide, que es la primera la pirámide escalonada de Saqqara.
Ok.
Y a partir de ahí empieza ya lo que es lo que conocemos hoy en día como el antiguo Egipto. Es decir, la gente tiene sus profesiones, empiezan a crear un montón de monumentos, porque para ellos es muy importante representarlos, sobre todo a una persona que tiene un alto cargo para poder entrar en contacto con los dioses, que es uno de los funciones que tienen las pirámides, ¿vale?
Okay.
Las pirámides son tumbas donde básicamente se entierra a lo que es el faraón con sus tesoros, con sus pertenencias en vida, y se le entierra en la cámara más baja, ¿vale?
Okay.
Y aquí hay un pequeño detalle que es curioso, y es que a todos los faraones, cuando lo ponen en un sarcófago, siempre le ponen como un pene, ¿vale? Porque
como un pene.
Un pene, le ponen un pene de bueno, un artefacto, básicamente, con forma de pene. ¿Por qué? Porque es para fecundar a la diosa Isis.
¿Pero dónde se lo ponen? ¿Dentro del sarcófago?
Fuera.
Fuera.
Fuera, apuntando hacia arriba. Sí.
Pero no queda ahí todo el rato, ¿o sí?
Supongo que sí, no lo sé.
Vale, claro, hasta que alguien lo quite.
El sentido que le dan es para fecundar a la diosa Isis, porque está representada en las constelaciones. Para poder, no sé muy bien qué será, pero como para poder ir más allá, no lo sé, ¿vale? Pero es un dato curioso.
Va más allá, esto pero tiene, mucho más allá.
Ya, esto tiene sentido después en la mitología, porque también pasa algo raro con Osiris.
Ok.
Durante el Antiguo Egipto, ¿vale? Surgen las momificaciones, porque para ellos es muy importante que el cuerpo físico esté bien representado. Si el cuerpo físico desaparece, desaparece el espíritu, ¿vale? Entonces el espíritu no podría llegar más allá.
Vale, vale. Por eso la momificación tan avanzada que tenían y todo.
Exacto.
Eso, ¿no?
También es, la momificación también es una forma de preservar el cuerpo, porque ellos piensan que en el futuro habría una reencarnación si todos los pasos del juicio de Osiris salen correctamente. El juicio de Osiris consiste en que una persona al fallecer, Anubis lo guía por el inframundo y llega hasta un cuarto en el que se va a hacer el juicio de Osiris. El juicio de Osiris consiste en... Cogen el corazón del fallecido y lo ponen en una balanza junto a, en la otra parte de la balanza, la pluma de... ¿Cómo se llama la pluma?
La pluma representa lo que es la justicia, básicamente.
Claro,
no sé qué nombre tiene.
Vale. La pluma es eso, representa la justicia.
Y la balanza representa pues lo que es el equilibrio.
El
equilibrio entre tu corazón y la justicia.
Ok, claro. Ok. Después de poner todo en la balanza, si el corazón pesa más que la pluma, entonces significa que tú eres una buena persona. Mm. Si eres una buena persona, puedes pasar a la siguiente fase.
Es al revés.
Yo hasta escuché que si se mantiene en equilibrio la balanza
en todo
momento, significa que tu corazón es justo. Entonces puedes acceder al paraíso, que le llaman el Aaru, ¿vale? O también puedes llegar a lo que es la reencarnación. Ajá. También, ¿vale? Si todo lo contrario, si el corazón se mantiene todo el rato en desequilibrio con la balanza, aparecería lo que es el... Lo tengo por aquí anotado, pero es como un monstruo súper súper extraño, con cabeza de cocodrilo, melena de león, que le llamaban el Samat, creo, si no me equivoco.
Sí.
Y eso es un poco lo que es el juicio de Osiris, básicamente. Después os explicaré por qué Osiris llegó hasta allí, por qué Osiris llegó al inframundo.
Vale, 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 vale. Está interesante.
A ver, aquí me gustaría hacer un pequeño debate. ¿Vosotros creéis en la reencarnación como pensaban los egipcios que existía?
Pues, a ver, sí que es verdad que en estos tiempos parece que hay demasiadas religiones y entonces uno a veces no sabe bien en qué creer. Pero sí, yo como que tengo la fe o la esperanza de que a algún lado tenemos que ir, ¿no? O sea, porque, o sea, se acaba y ya. No lo entiendo. O sea, sí que es verdad que...
Esta historia ya la tuvimos también en otro podcast, en el de Halloween.
Pero la cabeza parece que te dice, vale, se acaba y ya. Pero parece que algo aquí dentro quiere como decir, sí, nos vamos a reencarnar porque tenemos que ir a algún lado.
¿Tú qué piensas?
A ver, yo pienso lo lógico. En aquel momento es lógico que pienses todo eso porque hay un montón de cosas que no sabes. Entonces le tienes que dar una explicación para que la gente se sienta como realizada, como satisfecha, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene el vivir, trabajar y morir? Si no sabes que hay una recompensa después de todo. Entonces, para ellos lo entiendo. Yo, obviamente, no creo, pero porque yo he nacido en el siglo XXI y ya, pues, básicamente me inculcaron. Sí que es verdad que el tema de la cabeza es algo que, pues, que aún incluso desconocemos gravemente, y es muy complicado saber qué pasa después de la muerte. Entonces, ¿yo creo en la reencarnación? Yo no creo en la reencarnación. Yo creo que hay un final.
Hay un final normal, y ya. Y desapareces.
Y duro.
Desapareces y nunca más vuelves.
Yo creo que sí. A ver, es que es interesante el tema de la materia, de cómo nuestro cerebro está conectado con la materia del universo y llega todo el tema de la ley de la atracción y todo eso. Pero me cuesta, no sé, me cuesta creer que cuando mueres, que es como lo más tocho que tienes en la vida, es como
sí,
lo más
duro y lo más que seguro
hay, que haya algo, ¿sabes?
Vamos, que tú no crees.
Yo no creo.
Okay.
Todas las religiones en sí es como que intentan buscar un significado después de la muerte. Es como darle un valor. Yo pienso que, por ejemplo, ahora estamos viviendo. Vivimos el ahora. Pero supuestamente, según tu versión, en el pasado no existimos nunca. En el futuro tampoco nunca existimos.
Ni nunca vamos,
vamos
a existir.
Según tu pensamiento. Pero yo, en el ahora, en toda la historia de la humanidad, estoy viviendo el ahora y soy consciente de esto. Entonces, ¿qué me hace indicar que dentro de 100 años no estaré viviendo con otro ser, otro ente, lo mismo, que es el ahora?
Y que no te acuerdes del pasado.
Y que no te acuerdes del pasado.
Es que aquí el problema, el problema es no acordarte. Vale, es lo triste. Es, quiero decir, si tú te reencarnas en alguien pero no recuerdas todo lo que has vivido, ¿qué sentido tiene?
Pero estás viviendo siempre el ahora. Es la historia.
Claro.
Es lo que pienso.
Es un poco tétrico también, pero bueno.
Claro. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces es interesante.
Sí, sí.
Un detalle sobre la momificación, y es que ellos básicamente le quitaban los órganos, ¿vale? Los metían en unas vasijas,
ajá,
¿vale? Y le quitaban todos los órganos menos el corazón y los riñones. De hecho, ya lo podemos explicar porque está relacionado con el juicio de Osiris. Le dejaban el corazón, ajá, para eso. Vale, los riñones no entiendo muy bien por qué. Y después había un proceso de momificación, ¿vale? Lavaban el cuerpo, le echaban dentro del propio cuerpo como un material, no sé qué material era, para que se conservara mejor, y luego lo disecaban y luego lo momificaban.
Sí, ¿vale? Incluso en el cerebro le hacían algo, ¿no?
El cerebro hasta lo quitaban también.
Quitaban el cerebro, metían un palo por la nariz y acababan, revolvían el cerebro hasta hacerlo líquido y acababan sacándolo.
Qué locura, sí.
Es curioso, es muy curioso, ¿eh?
¿Y esto se lo hacían a todos o a algunas personas en especial?
Se lo hacían a quien podía, obviamente, el faraón. Y la gente relacionada con el faraón, en plan, pues, visires...
Me imagino que gente importante,
alta,
¿no?
Alta clase, sí.
Claro.
Sacerdotes, a lo mejor, vale, también.
Yo estuve leyendo que quien hacía el proceso de momificación eran los sacerdotes, y lo hacían con la máscara de un chacal, porque Anubis es representado como un chacal.
Correcto.
Vale. ¿Y Anubis qué representa?
Anubis es como el que te guía cuando mueres.
Anubis es el dios del inframundo.
Es el dios del inframundo.
Deyat, creo que le llaman allí.
Vale.
Y está representado como un chacal, entonces muchos de los sacerdotes, al hacer el proceso de la momificación, utilizaban...
La cabeza de chacal.
De chacal.
Claro.
Seguimos. Mirad, en el periodo antiguo es básicamente donde se construye esto. Esto que tenemos aquí, ¿vale?
O sea, ¿cuántos años tendrán estas pirámides, más o menos?
Más o menos, 5.000 años.
5.000 años tienen estas pirámides.
Deben tener 5.000 años.
Y ahí están, como nuevas.
Claro.
Se conservan bastante, bastante bien. Es increíble. El tema de cómo las hicieron... Pues yo escuché que Imhotep tenía como una fórmula... Es que hay muchas teorías, ¿no? Pero Imhotep tenía como la forma de no tener que transportarlas, de simplemente tú te colocabas ahí, hacías unos moldes y echabas lo que era pues la arena o el material con el que estén hechos y las construían ahí, ¿vale? Y después pasaban al siguiente, pum.
Ok,
pum.
O sea, dices que esto,
bloque,
en verdad,
sí,
no son piedras, sino son bloques, o sea, son bloques
de arena
hechos.
Construidos
sí
en el momento.
Los ves desde aquí parecen como piedras de este estilo, ¿no? En plan,
es que parecen,
pum,
piedras.
Pero es increíble que aguante 5.000 años eso, ¿no?
Sí, a ver, realmente, por alguna zona sí que están un poquito más desgastadas, y después incluso leí que la superficie de fuera podéis observar en la pirámide grande del medio como que tiene una parte que está mejor en, el, en la zona superior,
sí,
como que es piedra caliza, ¿vale? Eso también podría ayudar a que se conservara mejor a lo largo de los tiempos. Las otras ya han perdido totalmente la piedra caliza. Y, por ejemplo, las tres pequeñas se dice que se construyeron, bueno, fueron las primeras pirámides en ser construidas y fueron como una prueba para después construir las tres más grandes.
Sí, es que hicieron muchas pruebas antes. Está la pirámide roja, que de hecho empezaron bien y aquí tuvieron que acabando, digamos que curvándola un poco, porque si no se...
Esa que fue de las primeras que hicieron aquí.
Sí, fueron una de las primeras. Luego estaría lo que es la pirámide por excelencia, que no recuerdo el nombre, que es la pirámide que les quedó perfecta. Y a partir de ahí, Zoser pues, nos tendría que abandonar, por desgracia, y llegaría... Es Snofru, creo que se llama, que es el faraón, básicamente, que es el padre de Keops, ¿vale? Que si... Si conocéis las pirámides, sabéis que una se llama Keops, la otra es Kefrem y la otra es Micerino.
Okay.
Aquí lo pronuncian de otra forma diferente, ¿vale?
Sí, eso es verdad. Aquí lo pronuncian diferente.
Cada uno es el hijo del anterior, ¿vale? O sea, Micerino es el hijo de Kefrem y Kefrem es el hijo de Keops. Y Keops es el hijo de este faraón que
os dice. Y algo muy importante, bueno, que tú comentarás ahora, pero que ayer nos dejaron bien claro, es que las pirámides son de diferente tamaño porque respetan... las generaciones. Quiere decir que el abuelo es el que tiene la pirámide más grande, el hijo la tiene un poquito más pequeña para respetar la memoria de su padre y el nieto la tiene más pequeña para respetar esto. Es algo curioso.
Sí, sí, sí. Y también dónde las colocaron, porque en aquel momento la colocación de las tres coincidía perfectamente con una de las constelaciones que ellos tenían, ¿vale? O sea, coincidían perfectamente con cada estrella, con esas tres estrellas, ¿vale? Del periodo antiguo, ¿qué más os cuento? Pues mirad, por ejemplo, en la punta de las pirámides se colocaba siempre como un cono de oro, ¿vale? Que estaba hecho con oro, porque el oro lo representaban con el sol, y el sol está representado con el dios Ra. Más adelante estará representado con el dios Horus. También tiene un montón de nombres, ¿vale?
O sea, todas las puntas de las pirámides ponían...
No sé si todas, pero era algo común.
Era algo común.
Claro.
¿Y qué pasó con ese oro? ¿Se lo llevaron?
No, obviamente, si te fijas aquí, no lo tiene.
No, no, esto ya hace mucho que no lo tiene.
No lo sé. Aquí no se aprecia. No se aprecia. Sí que es verdad que, por ejemplo, a la de Keops parece que le falta como... ¿Sabes?
Parece sí, como que parece que tiene tal. El oro era... algo muy importante para ellos, ¿verdad?
Sí, porque... y tenían mucho, ¿eh?
Claro, yo me pregunto, ¿dónde consiguen ese todo oro? Porque pues, vamos a hablar más adelante del oro.
Era algo que tenían en abundancia, obviamente, el lapislázuli también, todo aquello lo tenían... Es por eso que después llegarían lo que son las invasiones.
Claro.
Les interesaba todo esto, claro.
Claro.
De hecho, bueno, aún queda un poco para la primera invasión, pero vamos a avanzar en la historia porque si no, no paramos.
Sí, sí, claro, sí, claro, claro, sí, sí.
Estamos en el periodo antiguo, ¿vale? El periodo antiguo se basa en, no recuerdo cuántas dinastías, pero la de Zoser es la dinastía tercera, en la dinastía cuarta entraría Snofru, ¿vale? El faraón Snofru, que tendría estos tres hijos, que son los faraones Keops, Kefrem y Micerino, y luego llegarían problemas, ¿vale? Llegarían problemas que crearían una desunión de Egipto. ¿Por qué? Porque por encima el río Nilo se va a tener una escasez, no va a producir ese año. Entonces van a empezar a haber problemas, con problemas de agricultura, los sacerdotes se les va a ir la cabeza y van a llegar a alabar al faraón incluso como al propio dios Ra,
¿sí?
Van a catalogar como el propio dios Ra. Y por tanto, eso significa que las pirámides tenían que ser más grandes.
Vale.
No me vale una pirámide de 200 pies, tiene que ser una de 2000 porque es el dios Ra. Entonces eso provocaría una sobrecarga en los trabajadores, porque no son los esclavos. En aquel momento había esclavos, no sé hasta qué punto los esclavos formaban parte de la construcción de las pirámides, pero sí que había trabajadores trabajando, porque tenían una recompensa al final, ¿vale?
Vale, o sea que la gente que piensa que esto fue construido por esclavos está equivocada.
No sé hasta qué 100% está equivocada, pero no solo fueron esclavos, ¿vale? También fueron trabajadores, y es que el faraón repartía tierras, ¿vale? Por ejemplo, él repartía una tierra donde podías cultivar y el faraón se llevaría una parte de lo que tú cultivabas durante ese año, ¿vale?
Como en la época feudal, o sea, era algo parecido.
También.
Vale.
Va a surgir una desunión, ¿vale?
Y esto proviene por el Nilo, porque...
No solo por el Nilo. El Nilo va a ser un problema también, porque va a haber una escasez en aquel año. Pero los nomarcas son como los alcaldes de cada ciudad, los que se intentan... controlar, para que haya paz, porque Egipto era enorme, alto y bajo Egipto unidos, o sea, entenderlo, es un montón de kilómetros, y un faraón no puede encargarse de todo, necesita gente que tenga ojos en cada lado,
claro.
Y esos son los nomarcas. Vale, va a haber nomarcas que se van a empezar a pelear entre ellos, y va, al fin y al cabo, va a haber una desunión,
okay.
El faraón no va a ser capaz de llegar a todo eso, y ahí es cuando surge lo que es la primera, tiene un nombre, que es como el primer periodo de desunión, pero obviamente se va a volver a unir porque va a llegar lo que es el nuevo periodo, que es el periodo medio. Vale, ¿quién entra en el periodo medio? Mentuhotep II, lo tengo aquí anotado, ¿vale? Es el faraón que consigue unificar estos reinos. Supongo que este faraón tendría las capacidades para poder llevar a cabo la dirección de todo Egipto.
Okay.
Vale. En el Imperio Medio, un detalle que no dije antes, y es que en el Egipto antiguo había una capital, que era Menfis, ¿vale? Que justo estaba en el centro, entre el Bajo y el Alto Egipto. Vale. Después, en el periodo medio, esta capital se va a mover, y se va a mover a Tebas.
Okay.
Vale. Que es donde está Luxor actualmente. El Imperio Medio es un poco lo mismo que pasó, ¿vale? No van a tener una época dorada, porque no os lo dije, pero la época dorada de Egipto es el Antiguo Egipto. Sí que es verdad que el Imperio Nuevo es una barbaridad, porque el Valle de los Reyes es una barbaridad lo que hicieron.
¿Vale? Y eso fue en la época, en el Medio, o fue en el Antiguo.
¿El qué?
El Valle de los Reyes.
No, el Valle de los Reyes llegará después.
Claro, por
pero
eso.
Se dice que la época dorada de Egipto fue en el Antiguo Egipto.
Vale.
Vale. En el Imperio Medio van a conseguir unificarse, pero no van a tener... Vale, van a conseguir unificarse, pero no van a tener tanta época dorada como tenían en el Antiguo Egipto. Mirad, os puedo contar cuándo va a llegar la desunificación, ¿vale? La desunión. Van a llegar los Hicsos, ¿vale? Que son un grupo que va a llegar por el este. Y claro, en aquel momento Egipto no había tenido ningún ataque. Entonces no estaban preparados para lo que es una guerra. Entonces, okay. Claro, los Hicsos entraron directamente en las ciudades y empezaron a arrasar con todo. Y poco a poco empezaron a llevárselo todo hasta que llegaron a Tebas. Y en ese momento, Egipto espabiló. Dijo, hostia, que nos quitan el chollo.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Llegan a Tebas y dicen, no, aquí hay que defenderlo. Y defendieron con uñas y dientes y consiguieron echar a los Hicsos de allí. Vale. Después llegaría lo que es el Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo... no va a llegar Grecia todavía, en el Imperio Nuevo va a llegar la reunificación con Amosis I, ¿vale?
Uh-huh.
Van a volver a tener una época dorada, porque van a empezar a poder construir otra vez grandes pirámides, para poder construir pirámides para todo el mundo. Por cierto, un detalle, y es que ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estaban en la desunión? Cuando moría un faraón, no se le podía enterrar una pirámide, porque no había gente. Entonces volvían
claro.
A las mastabas, ¿vale?
O sea, a lo que dijiste antes del primer piso.
Exacto, a lo que
y
había
se quedaba
antes.
Ahí. Vale.
Entonces ellos tenían que ser enterrados en mastabas, porque no se les podía hacer una pirámide.
Vale.
En el Imperio Nuevo es eso, volverá otra vez esa media época dorada y se creará el Valle de los Reyes, donde conocemos a Tutankamón, que será enterrado allí, que tú tienes algo de Tutankamón.
En primera, ya que vais a hablar un poco de él, suena desde fuera, ¿vale? De una persona así que tampoco tiene demasiados conocimientos. Parece que Tutankamón fue una persona súper famosa, porque todo el mundo conoce a Tutankamón.
Sí.
Sí que es verdad que es un poco por la tumba, porque ayer nos comentaban que su máscara mortuoria, la de oro, pesa más de 200 kilos. Entonces supongo que eso incrementó como la fama de Tutankamón. Pero era tan grande Tutankamón, era tan un líder tan, no sé, famoso en su época.
A ver, la mayoría de tesoros, bueno, de tumbas encontradas, se encontraban...
What happened? But we pay for this podcast. We give me a moment. We only...
No, we have a problem, you don't understand. 3 hours now.
Bueno, como pudisteis ver, nos acaban de echar, así que nada, os seguiremos diciendo ahora qué pasa. Estábamos grabando, llegó la policía y tuvimos que dejar de grabar el podcast. Estaba súper interesante, pero buscaremos otro spot ahora mismo. Hola de nuevo, estamos aquí después de que nos echaran de Giza. No sé si queréis contar un poco lo que sentisteis, creo que ya está medio contado, pero bueno, fue una sensación extraña.
A mí me jodió el viaje.
A ver, nos estábamos sintiendo bastante presionados porque nosotros estábamos en esta misma posición y había un policía en camello justo detrás que nos estaba metiendo prisas y nada.
Claro, ese es el motivo por el cual iba todo un poco rápido. Estábamos con un policía al lado, al final, como sabéis, nos echaron. Pero bueno, una anécdota más que nos quedan...
Como cuando presentas el TFG.
Sí. estaba preguntando justamente por Tutankamón, ¿vale?
Sí.
Pero... Según tengo entendido...
Sí, vamos, como ya pasaron varios días, queríamos grabar... Ahora mismo estamos en Luxor, queríamos grabar en Hurgada, pero bueno, al final pillamos esta vista, que no está tan mal, no hay gente de fondo, o sea que no se nos va a interrumpir, estamos cómodos.
Exactamente.
Yo lo que quería hacer es poner un poco en contexto, porque pasaron varios días, entonces antes de llegar a Tutankamón, quería recordar que... Vamos a ver, Egipto se dividía en tres periodos, ¿vale?
Sí.
Llegarían después más, pero para mí... Egipto se dividiría en tres periodos,
okay.
Tres periodos, que era el periodo antiguo, el periodo medio y el periodo nuevo.
Okay.
El periodo antiguo ya está más que explicado en la primera parte.
Okay.
Ya. El periodo medio se resume muy fácil, ¿vale? Llegaría el primer periodo intermedio, que es cuando se desunifica Egipto, ¿vale? Por culpa de problemas internos, que si a los sacerdotes se les tiría la cabeza y querían que las pirámides fueran más grandes, más trabajo, sequía en el río Nilo, por tanto no había suficiente
mano de obra.
Correcto. Después de eso llegaría el periodo medio, ¿vale? Que sería Mentuhotep II, quien lo reunifica, quien vuelve a unir Egipto. Y el periodo medio no es la época dorada del Antiguo Egipto, es un periodo que va siempre por el limbo, es decir, está al límite de ¡pum!
Al límite de irse a la verga.
Sí, tienen sus altibajos, ¿vale?
Okay.
Pero el problema es que se iría a la verga, como dices tú, cuando llegan los Hicsos. ¿Por qué? Porque Egipto no está preparada para ataques externos.
No, ah.
Es la primera vez que van a recibir un ataque externo tan grande. Entonces los Hicsos dicen, hombre, cae aquí, que vemos oro, vemos lapislázuli, vamos a entrar por la puerta. Ah, que no hay nadie viéndonos. Bueno, pues entramos por la ciudad y empezamos a rebasar ciudades en el Bajo Egipto. ¿Qué pasa? Llegan hasta Tebas, ¿vale? Ajá. Porque en este periodo, en el periodo medio, se crea una nueva capital, que es Tebas, que es donde estamos hoy, ahora mismo, en Luxor, ¿vale? Los Hicsos empiezan a tomar control, llegan a Tebas y los egipcios dicen, hay que pararlos, ¿vale? Los consiguen parar... Y cuando los consiguen parar, ya empieza lo que es el periodo nuevo, ¿vale? Cuando entran los Hicsos, se desunifica, llega el segundo periodo intermedio y Amosis I, que es el faraón que vuelve a reunificar todo, lo conseguirá en el Imperio Nuevo, que es donde estábamos en la anterior parte.
Okay.
Y es donde se empezará a hablar de Tutankamón, ¿vale? Pero antes de hablar de Tutankamón, hay que comentar a otros dos faraones, ¿vale? Akenatón y su mujer, Nefertiti.
Vale.
Famosa Nefertiti, o mejor dicho, el famoso busto de Nefertiti, porque Nefertiti no era, era una persona que tenía de política bastante clara, es decir, sabía dirigir muy bien, pero no era famosa por nada en concreto.
No destacaba en nada.
No destacaba. Lo que pasa es que en Egipto muchos faraones se vuelven famosos, sí que es verdad, por lo que han hecho, como es el caso de un faraón que vamos a comentar aquí, pero otros se hacen famosos simplemente porque se encuentran tesoros relacionados con ellos, se les identifica y... Se vuelve famoso ese imperio.
O sea, se vuelve famoso ahora, desde que se encuentra, por decirlo así,
sí,
su tumba.
Sí, en aquel momento, hombre, serían faraones. Quiero decir, el faraón es el pico de la pirámide, es la clase más alta. Pero va a haber faraones que le den mil vueltas a Akenatón. De hecho, Akenatón, ¿vale? El faraón y su mujer. Akenatón era un tío que no se interesaba por el pueblo. El tío tenía muy en claro su cultura, intentaba respetar su cultura, sus tradiciones, pero a la hora de mirar por el pueblo, el tío no miraba por el pueblo.
Pero ¿vale? Una pregunta, ¿Akenatón era familiar de Tutankamón o no estaba relacionado? Porque hablaste de Tutankamón y pasaste a Akenatón.
Akenatón es el padre de Tutankamón.
Vale, vale. Era para poner eso en contexto. Bien, continúa.
Akenatón y Nefertiti son los padres de Tutankamón.
Vale.
Vale. Cuando estos se les acaba el chollo, cuando... empiezan a ir al Aru, a ese paraíso, como comentábamos antes en el juicio de Osiris, Tutankamón ocupa su puesto. Y ahora es donde podríamos empezar a hablar de Tutankamón.
Ok. De Akenatón no nos quedó nada pendiente, ¿verdad?
Akenatón era un tío que no miraba por el pueblo, él miraba por su cultura. No
vale.
Hay mucho más que comentar de él.
Vale. Entonces,
si tuviésemos que decir dos palabras para resumir a Tutankamón, sería el faraón niño.
¿Por qué? ¿Por qué el faraón niño?
¿Por qué crees que sería el faraón niño?
A ver, así como lo dices,
piénsalo.
Así como lo dices, suena a que era muy joven, ultra joven.
Muy, muy, muy joven. Tenía 10 años de edad cuando se convirtió en faraón.
¿10 años?
10 años.
Mi madre.
Sí, sí, imaginaos.
Pero o sea, ¿cómo llegaba un faraón con 10 años a ser faraón? O sea, ¿era porque era el hijo de... de tal o y lo ponían ahí y qué mandaba realmente un
Imagínate, ¿qué puede hacer un faraón de 10 años?
Claro, por mucho poder que tenga, ¿qué tanto manda un faraón de 10 años?
No lo sé. Por ejemplo, con 10 o 11 años se dice que se casó con la cuarta hija de Nefertiti, que era su hermanastra. Como que todos
sí, allí el incesto es súper típico.
Se casaban entre las personas de la misma familia como para mantener la línea genética.
Sí, de hecho, hay una explicación que es muchas de las deformidades, porque Tutankamón tenía deformidades. Tenía un, creo que tenía como un, una pierna deforme, tenía que andar con muletas.
Claro.
Entonces eso se podría explicar por el tema del incesto.
Claro,
es que es una locura. Tutankamón realmente en su reinado no hizo nada especial, tan solo volvió como las religiones que había antiguamente, pero ya está, pasó sin pena ni gloria y acabó muriendo con 18 años, muy muy joven. Todavía se desconoce la causa de la muerte. Algunos dicen que tenía una picadura de mosquito, se cortó con una maquinilla de afeitar de aquellos tiempos y se le infectó y murió. Pero bueno, no se sabe si...
Bueno, hay otra que es como la más común, que dicen que por aquel momento había una plegaria de malaria. Y él básicamente la pilló.
¿Una plaga de malaria?
Sí, una plaga de malaria. Y él tuvo la mala suerte, pues, de contagiarse por eso. De hecho, la pregunta del siglo, ¿por qué es famoso Tutankamón?
Claro, es que esa pregunta, ¿por qué es tan famoso?
Porque un pringadillo que tuvo mala suerte a la hora de llegar al poder, de repente se vuelve tan famoso hoy en día.
Sí.
Es que hoy en día prácticamente todo el mundo que conoce a Tutankamón.
Es el más famoso de todos. Esto se
uno de los más famosos, sí. Desde luego.
Tutankamón se volvió tan famoso porque el explorador Howard Carter en 1922 encontró su tumba, digamos, que era una tumba que estaba sin profanar, porque en aquellos tiempos había como muchos ladrones de tumbas.
Sí,
de
sí que había, ¿no?
¿Y sabéis por qué no se encontró la tumba?
Porque no se encontró hasta esa fecha.
¿Por qué los ladrones no consiguieron encontrar la tumba?
Sí que la encontraron, pero di antes lo que...
A él no lo enterraron en una pirámide. A él, como no era un faraón muy grande, lo enterraron en una cueva aparte.
¿En una cueva?
En una cueva, en un sitio aparte, oculto. Hicieron allí lo que es la tradición que hacen de enterrarlo con sus reliquias, y es por eso que no se había encontrado tan fácilmente la tumba. Y se encontró prácticamente virgen, con un montón de obsequios.
O sea, que sí que reafirmas que la fama es desde que se encontró la tumba. Antes era un pringado.
Sí, de hecho, se comenta que hubo dos grupos de ladrones que llegaron a encontrar ese sitio, solamente que como que robaron las cositas de la entrada, no llegaron al fondo.
Que es donde estaba lo grande.
Exactamente, ahí estaba lo grande.
¡Ostras!
Después podemos comentar la maldición hay con este tema.
Todavía antes de eso, bueno, Howard Carter era el explorador principal, el que se dio todos los elogios junto a su equipo, pero realmente lo que se dice es que había un niño que le llevaba de comer a los trabajadores, y ese niño, por casualidad, cavando, encontró así la tumba de Tutankamón.
O sea, que fue un niño, pero el otro se llevó todos los méritos.
Sí.
Cuidado, es que la historia la escriben los ganadores, sin duda.
Y Howard Carter se llevó toda la...
Claro. ¿Y entonces qué ibas a decir tú de la maldición?
Claro, hay un mito que se dice que no puedes molestar a un faraón, no puedes molestar los territorios sagrados de un faraón, porque si no te caerá una maldición, que es que te ocurrirán tragedias. Y es lo que pasó con muchas de las personas que entraron dentro de ese templo, muchas de las personas que transportaron las reliquias a museos, gente que intentó analizar cómo murió, pues empezaron a morir de un ataque al corazón, otro le surgió un accidente, otro bla, 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 bla. Y hay alguna teoría que escuché que es que muchos de los que murieron por causas naturales era debido a que justo dentro había como un hongo que expulsaba una toxina muy, muy venenosa. Y eso podría causar algunas de las muertes.
¿Dentro de las pirámides o cuevas?
Dentro de esa cueva, dentro de ese sitio donde se ha
sentido. Se dice que los primeros que entraron, ¿sabes?, que fueron los que recibieron el mayor impacto venenoso en ese momento.
Y sí acabaron muriendo, ¿no?
Sí.
Vale.
Pero bueno, tiene explicación científica, maldición.
Que no es una maldición por un libro ni nada.
De hecho, Howard Carter no murió hasta 20 o 30 años después.
De viejo, me imagino.
Bueno, después de eso, Tutankamón fue transportado al Valle de los Reyes, ¿vale?
Sí, allí se encontraron como 5.000 piezas de oro e instrumentos de la época que... Gracias a eso podemos conocer bastantes cosas de la antigüedad.
Sí, claro. Gracias.
Que por cierto, ya que lo mencionas, estamos cerquita del Valle de los Reyes y vamos a ir ahora a la tarde.
Sí.
Así que si vemos cualquier cosa, ya os iremos informando por Instagram, evidentemente.
Okay.
A ver, entre los objetos de más valor encontrados en la tumba de Tutankamón se encontraba como había tres sarcófagos, ¿sabes? Los tres de oro, uno más grande que los otros, y al abrir el tercer sarcófago uh-huh. se encontraba como una máscara de oro increíble.
Que es la famosa que vimos el otro día, ¿no?
Exactamente.
Que es uh-huh. grande, que no nos dejaron hacer fotografías.
Tenemos,
o sea, es como
una foto, pero...
Exacto, un frame de un vídeo, porque es como muy misterioso. Hay un halo de misterio alrededor de Tutankamón, ¿no?
Sí, sí.
Es increíble lo protegido que está, porque tú en el museo puedes sacar fotos a prácticamente todo, hasta las momias, y no a la máscara de Tutankamón. ¿Qué pasa ahí? ¿Será que hacen esto para darle todavía más fama de la que ya tiene?
De hecho, hoy por la tarde vamos a ver a la momia de Tutankamón.
También, también. O sea, realmente es interesante.
Yo quiero pensar, quiero decir, si un faraón como este tenía reliquias así de grandes, ¿cómo las tendrá un faraón de verdad? Porque hay un detalle muy importante en el Período Nuevo y es que los egipcios espabilaron. Los Hicsas le comieron el cuello y dijeron, esto no puede volver a pasar, hay que poner un ejército más grande. E incluso el faraón participaba en la guerra.
¿Ah, sí?
Sí, sí, el propio faraón participaba en la guerra. Y ahora vendría el faraón de verdad, el faraón número uno de este periodo, que es Ramsés II. Este tío es súper famoso también, ¿vale? Bueno, también era un vividor, ¿eh? Porque tendría como 150 hijos, se sabía que tenía más de 200 esposas, vivió casi 100 años el tío, sí, sí.
Más de 200 esposas.
Más de 200 esposas, sí, sí.
Qué barbaridad.
Pero 100 años.
No llegó a vivir 100 años del todo, se quedó como con 96 años aproximadamente, pero estuvo a las puertas el tío. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que en el Imperio Nuevo la economía volvía a estar en auge, ¿vale? Entonces se hacían cada vez estructuras más grandes. De hecho, lo vamos a ver hoy en Luxor, lo que es el Valle de los Reyes, uno de los más grandes, una de las estructuras más grandes que han hecho.
¿Y este periodo nuevo lo empezó, como dices, Ramsés II?
No. Lo empezó Amosis primero, a los Hicsos.
Vale.
También un detalle muy importante es que se expandieron una barbaridad, ¿vale? Llegarían, ¿sí? Entrarían por el norte de Asia y llegarían hasta Babilonia, el Éufrates, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo va a llegar a su fin. Va a llegar un momento en el que todo no va a ir muy bien y va a empezar a ir mal. ¿Y qué pasó? Pues resulta que en el Alto Egipto, la parte de abajo, ajá, los sacerdotes cada vez iban a tener más y más y más poder, llegando incluso a ocupar el puesto del faraón. Un sacerdote va a mandar más que el faraón.
¿Sí?
Sí. Y en el Bajo Egipto habría un golpe de Estado. O sea que de repente un militar quitaría al faraón y ese militar pasaría a ser el nuevo faraón. ¿Qué pasa? Otra vez división de opiniones, otro conflicto. Y por aquel momento lo peor de todo es que ya se empezaba a escuchar de lejos un nombre que eran los persas. Cuidado con estos también. Vale, también Grecia llegaría más adelante, que es muy importante para el periodo que va a venir. ¿Qué pasa? Vuelve a haber otra pelea, vuelve a haber otra desunificación y llegaría el tercer periodo intermedio, ¿vale? Este es un periodo súper oscuro, en plan va a haber un montón de peleas y el resumen es que después de tanta guerra, los nubios, que son un grupo de egipcios que había en el sur, ¿vale?, de Egipto, que los nubios tenían la tradición del antiguo Egipto, es decir, volvían atrás, se regían por el antiguo Egipto, volverían a reinar sobre Egipto, pero no mucho tiempo, porque cuando llega el periodo tardío, los nubios se volverían a echar fuera. Pero quedaros con esta palabra, los nubios, ¿vale?
Okay. Porque después... Es importante.
Después no son tan importantes, pero para entender la historia bien,
vale,
sí que son importantes, ¿vale? Después de los nubios llegarían los saítas, ¿vale? Los saítas volverían a tener el control de Egipto y con los saítas, ahora sí que sí, empezarían a llegar los persas, ¿vale? Los persas ya sabéis que conquistaron prácticamente todo el sur de Asia o prácticamente casi toda Asia y cuando llegaron a Egipto tenían un poder descomunal y Egipto sí que es verdad que había espabilado, pero no podía parar.
No era suficiente.
No, es que no podían. Entonces dijeron, aquí hay que hacer algo, hay que buscar ayuda. Y entonces sabían que Grecia también se estaba empezando a interesar por Egipto, porque vosotros recordad que Egipto en aquel momento tenía una economía buenísima. Oro, lapislázuli, o sea, el mundo entero empieza a saber de Egipto y dice, esto hay que verlo, esto tiene que ser nuestro.
Claro.
Entonces Egipto ya se convirtió en el punto de mira. ¿Y qué hace Egipto? Hay que pedir ayuda. Y entonces dicen, yo me sé de uno que chasqueando los dedos te pilla un país, y es Alejandro Magno.
Ah, el entonces famoso dicen, Alejandro Magno.
Entonces dicen, hay que hacer algo con Alejandro Magno, hay que proponerle algo. Y Alejandro Magno obviamente dijo que sí.
y empezó a ver Egipto y dijo, hostia, yo como no había visto esto, con lo que me gusta a mí la lana, lo que me gusta a mí el terreno, con lo que me gusta a mí conquistar. De hecho, Alejandro Magno se interesó demasiado por la cultura egipcia, de hecho hasta se convertiría en faraón de Egipto.
Cuando pidieron ayuda a Alejandro Magno, no había esa división de norte y sur, ¿no? Era, todo Egipto pidió ayuda, ¿no?
Sí, por aquel momento estaba ya unificado. En el
estaba ya unificado,
sí,
vale.
Sí, sí, ya se había unificado. Los taítas vale. Lo habían unificado. Alejandro Magno obviamente dice que sí, se empieza a interesar por la cultura, empieza a interesarse por los grabados en las paredes, por las tradiciones que tiene. De hecho, una de las curiosidades de Alejandro Magno es que cuando muere, él pide ser enterrado en un sarcófago de oro en Menfis, ¿vale?
Ah.
En Menfis, que después se llevaría a Alejandría porque... Él no sería el que fundó Alejandría, pero sí prácticamente sería el que metió caña para crear una ciudad allí donde dejara su marca.
Por ¿vale? eso lleva su nombre, por
sí,
decirlo así.
Sí, pero en aquel momento él no estaba reinando, no era faraón. Ahora entenderéis por qué. Cuando entra Alejandro Magno, obviamente Grecia y Egipto, digamos que se unen para echarlos, ¿vale? Y Alejandro Magno es súper importante porque es el que los consigue echar. Cuando echa a los persas, él ya se unifica allí, se hace faraón, empiezan a llevarlo a un oasis, que creo que es el oasis de Siwa, donde como le leen el futuro y los egipcios dicen, ostra, tú eres el elegido, tú tienes que formar parte de Egipto, se nombra faraón, dice que quiere morir en una tumba, en un sarcófago de oro, en Menfis, tal. ¿Qué pasa? Que con la tumba es muy interesante lo que pasará, pero ya hablaremos después,
o
cuando
sea,
muera.
Alejandro Magno se nombra faraón.
Sí, sí, llega a ser faraón de Egipto, el
¡ostra!
Tío. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Alejandro Magno le encanta conquistar, entonces no puede quedarse en Egipto. Dice, voy a poner a otro en mi lugar y yo voy a seguir conquistando. Y pone a Ptolomeo I. Vale, ¿qué hace Ptolomeo I? Por aquel momento, Egipto y Grecia ya empezaban a mezclarse. Y Ptolomeo I barre para su casa, dice, vamos a seguir trayendo Grecia poquito a poquito, poquito a poquito. Y los egipcios dicen, ¿qué pasa? Que nos están quitando terreno. Grecia nos está empezando a comer terreno. Entonces, cuando llega Ptolomeo I, llega Ptolomeo II, se crea la Biblioteca de Alejandría, esta famosa biblioteca, ¿vale? Y después de Ptolomeo II vendría un montón de Ptolomeos, Ptolomeo III, IV, V, y con Ptolomeo V se casaría con la hija de los nubios.
Ah, vale. Por eso dijiste que nos acordáramos
claro,
de ese nombre.
¿Quién es la hija de los nubios? ¿Quién creéis que puede ser la hija de los nubios? Es un nombre súper famoso.
Cleopatra. ¿No?
Cleopatra.
¡Ostras!
Pero no es la Cleopatra que nosotros conocemos.
Ah, ¿no?
Es Cleopatra I.
Ah.
Llegaría Cleopatra I con Ptolomeo V. Ptolomeo VI, Ptolomeo VII, Cleopatra II, Cleopatra III, así hasta Ptolomeo XIII, que se casaría con Cleopatra VII, nuestra Cleopatra.
O sea, la Cleopatra VII es la famosa
Cleopatra. Es la famosa Cleopatra.
Pero hubo seis antes.
Sí, 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 sí.
Y
sí.
No se sabe nada de ella.
¿Qué pasa?
Y después hubo más todavía.
No, con no, Cleopatra VII, Cleopatra es muy espabilada.
Vale, vale. Vamos por partes.
Ptolomeo XIII y Cleopatra VII. Claro, en aquel momento los nubios ya... Digamos que Egipto ya casi no existía. Porque Cleopatra VII ya no era descendiente nubia, ya era prácticamente griega.
Griega, sí.
Cleopatra I fue la que era nubia.
Claro.
Y a partir de ahí, claro, empiezan a tener descendencia griega.
Sí, se fueron mezclando.
Y claro, sí que es verdad que los nubios, como les gustaba el antiguo Egipto, intentaban mantenerlo.
Claro.
Vale. Es por eso que los nubios dijeron, a lo mejor es posible, ¿vale? Esto no sé si es cierto, pero tendría sentido que los nubios dijeron, se nos quita el terreno, vamos a intentar hacer algo para entrar dentro de la corte real, dentro del poder de Grecia, y vamos a poner a nuestra hija. Y a ver si conseguimos mantener un poco Egipto dentro de Grecia, ¿vale?
Okay.
Claro, ¿qué ocurre con Cleopatra VII? Esta tía se sabe que Cleopatra es súper inteligente, súper espabilada y súper, súper seductora. Vale.
La fama que tiene es eso.
Sí, es muy seductora. Y utiliza su cuerpo, su seducción, para hacer lo que ella quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel momento había un pez todavía más grande que Grecia, que era Roma. Los romanos ya se sabía que estaban ahí. Y Cleopatra dice, hostia, estos nos van a quitar el puesto. Este pez pequeño, en comparación con esta ballena, claro, no va a durar nada. Entonces, Cleopatra... Digamos que, manteniendo su cultura griega, consigue contactar con Julio César. Y digamos que en una noche lo convence, ¿no? No sé qué técnicas usaría, pero...
O sea, queda con él y en una noche consigue... Tendría que usar buenas técnicas, ¿eh? También te lo digo.
Entonces, ¿qué pasa? Cleopatra traiciona a Grecia.
Ah, porque esto fue en contra de Grecia.
Claro, ella intentaba sobrevivir.
Claro.
Claro. Entonces, se une con Julio César, tienen un hijo, ¿vale?
Ah, llegan a tener
un hijo. Y entonces ya Cleopatra acabaría traicionando Grecia, prácticamente. Okay. Entonces se uniría al bando romano. El bando romano acabaría llegando a Egipto. Y claro, el bando romano, ¿qué pasa? Que es... también es conquistador, es egocéntrico, no quiere compartir su tradición
y cultura.
Ni cultura con ninguna otra. Entonces Cleopatra intentaría mantenerlo, pero sabría que no podría. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece el segundo protagonista de Roma, Marco Antonio, el militar Marco Antonio.
Era un militar a las órdenes de Julio César, ¿no?
Julio César, al principio. También Julio César tendría su heredero, Octavio.
Es verdad. ¿Vale?
Octavio, ¿qué pasa? Que Cleopatra dice, hombre, Julio César está bien, pero este militar... Marco Antonio está mejor y llega a tener hijos con Marco Antonio.
Pero estando Julio César...
No sé si Julio César estaría vivo, pero a Octavio yo creo que no, porque no. Octavio era el heredero y creo que Octavio ya tendría el poder suficiente como para enfadarse con Cleopatra, que es lo que pasó.
Que es su madre.
Correcto.
Claro. Correcto. Vale.
Sí, sería Octavio. ¿Qué pasa? Se enfada y le declara la guerra a Cleopatra.
Su propio hijo.
Sí. A Cleopatra y a Marco Antonio.
Claro.
No la ganan.
Hijo y marido.
No. Es el hijo. El marido no. César. Su hijo era Marco Antonio.
Vale, tuvo un hijo con...
Mira, Octavio era el hijo de Julio César y Cleopatra. Entonces, Octavio, al ver que Cleopatra, una vez que Julio César no estaba, se juntó con otra persona, que era Marco Antonio... y él era el heredero, a lo mejor dijo, ostras, estos se juntó con Marco Antonio, que es un militar que va para el poder.
Sí, puede que haya un golpe de Estado.
Exacto. Entonces él, seguramente al ver que eso podía peligrar su futuro, ¿no? Le declaró la guerra a su propia madre.
Exacto.
Ok.
¿Y qué ocurre? Que pierde. Cleopatra y Marco Antonio pierden la guerra.
Ah, gana Octavio.
Gana Octavio. De hecho, Cleopatra y su marido se suicidan. Antes de que fueran asesinados, antes de que los mataran.
¿Con qué edad aproximadamente?
No lo sé, pero yo te diría que esto ya es el año 30 antes de Cristo.
Año 30.
Y el periodo egipcio dura desde el 3000 hasta el 30 antes de Cristo, que es justo el año en el que muere Cleopatra.
Duró muchos años, ¿eh?
Hombre, Egipto es la civilización antigua más larga del mundo.
Y una pregunta así... ¿Por qué crees que Cleopatra se hizo tan famosa? ¿Por ser seductora y ya? ¿O porque ella como política, según dices, no...?
A ver, era inteligente.
Era inteligente.
Ella sabía estar en el sitio correcto en el momento correcto.
Por eso
Y llegó a lo alto también.
Claro.
Pero ¿por qué no sabemos nada de las otras seis Cleopatras?
Porque no serían así, imagino. Claro. No lo
porque
sé.
Esta como que pasó por encima las otras quedaron en el olvido, ¿no?
Y claro, una vez muere Cleopatra... Roma se comería a Egipto, Egipto empezaría a desaparecer y lo último que se podría decir de Egipto es que termina de morir cuando llega el cristianismo. Ahí Egipto ya, la mitología egipcia ya desaparece por completo.
Yeah.
Pero Egipto dura desde el 3000 al 30 antes de Cristo. Y así...
Yo tengo una pregunta respecto a esto que acabas de decir. ¿Por qué crees que quedaron las pirámides en pie? O sea, porque me parece interesante que los romanos, con todo lo egocéntricos que eran, que respetaran las pirámides y que todavía a día de hoy se puedan disfrutar las pirámides de Giza. O sea, ¿no crees que en su día pensaron en tirarlas abajo o algo porque era otra cultura y eso? ¿Por qué crees que es? Tu opinión, ¿eh?
A ver, es posible que lo hicieran, pero que no lo consiguieran. Y que esas pirámides fueran reformadas sin que se supiera más adelante. No lo sé, porque han pasado muchísimos años.
O sea, ¿crees que puede ser una mentira lo que estamos viendo?
No lo sé.
Una pequeña mentira.
Yo quiero creer que no, pero también está esa teoría de por qué no tiraron las pirámides. Pues no lo sé. En plan, a lo mejor sí que lo intentaron... pero pues no lo consiguieron, porque obviamente vimos el tamaño que tienen.
Claro, porque yo entiendo...
Sorprende que no intentaran entrar dentro, a lo mejor.
Claro, pero yo entiendo por la historia que acabas de comentar, ¿vale? Que Julio César respetara las pirámides, ¿vale? Por Cleopatra, eso lo entiendo.
Por los nubios. Sí.
A lo mejor, bueno, pues se acostaban, fueron pareja, y entonces dijo, bueno, voy a respetar esta parte de tu cultura porque es importante. Pero luego Octavio, cuando llegó Octavio y arrasó, y conquistó Egipto, porque él no dijo, mira, esto todo fuera. Por memoria de su madre y tal, y luego las generaciones venideras también, ¿o qué?
Porque, por ejemplo, la biblioteca de Alejandría, ¿cuándo fue quemada?
Uf.
No sé el año, pero en teoría no sé si fue a propósito, ¿eh? Va. Yo creo que no fue a propósito. Creo que no fue a propósito, pero no estoy seguro. A lo mejor sí, no lo sé.
¿Se sabe de muchos monumentos que destruyeran?
¿Los romanos?
Sí.
Hombre, ellos querían poner su cultura en todos lados. De hecho, país que llegaban, el latín era el que sí. conseguía. De hecho, prácticamente toda Europa, las lenguas que hay ahora mismo vienen del latín. El español, el nuestro, ya para empezar. Entonces, era una cultura que mandaban ellos. Ellos querían su cultura y querían imponerla. Porque España estuvo mucho tiempo bajo el dominio de los árabes. Entonces,
¿cómo se llamaba antes? Al-Ándalus.
Al-Ándalus. ¿Sabes? Pero predominó la romana. Entonces es algo que, no sé, como que su cultura marca más.
Sí, los romanos, cuidado, que también marcaron historia de carallo.
Sí, sí. Prácticamente, bueno, la lengua latina...
El latín.
Exacto. El latín prácticamente está a día de hoy en gran parte de Europa. O sea, eso es así.
Y mirad, una de las cosas de por qué se sabe todo esto, muchas de ellas fue por Tutankamón, que se empezó a estudiar la historia, y otra también muy importante es la piedra de Rosetta. Vale, que es una piedra que se había encontrado donde estaba escrito, porque allí había varios dialectos, ¿vale? Estaba el primero, el segundo y el tercero, y el tercero era el que englobaba los dos anteriores, y estaba escrito el mismo texto en diferentes dialectos. Y con esos dialectos, como se parecían mucho al griego, consiguieron descifrar todo esto que acabamos de contar hoy. Entre los jeroglíficos, entre la piedra de Rosetta, entre Tutankamón, se sabe todo lo que pasó en la antigüedad. O digamos que se sabe a lo mejor... 40%, porque el Antiguo Egipto es un misterio enorme.
Quizás vinieron los extraterrestres.
Sí. Al final...
Y sí, ahora podemos decir teorías y todo lo que quieras, pero a ver, yo no creo tanto así, pero sí que es posible un poco que, yo qué sé, que reformaran alguna pirámide o algo así, porque es que es muy extraño, ¿no?
Sí.
Porque tienen... ¿Cuántos años tienen las pirámides de Giza?
5.000 años.
5.000 años. En 5.000 años, con toda la gente que vino, realmente no se demolieron. Y no se volvieron a reconstruir, o sea, es extraño. Es que
también hay muchas rocas movidas.
Sí, es que nosotros vimos muchas rocas movidas y entonces parece extraño que nadie reparara eso. O sea, me parece incluso que...
A lo mejor les daba pereza y dijeron, déjales ahí.
O sea, les daba
dan pereza... sombra.
Les daba pereza demolerlas, dices.
No lo sé, igual.
Realmente se comenta que dentro de las pirámides hay como muchos pasadizos secretos que ni siquiera se conocen. Es lo que se dice.
¿A día de hoy?
Sí, a día de hoy.
Pero hoy no hay tecnología para escanear eso un poquito.
Yo me pregunto eso muchas veces porque también, por ejemplo, en 1922 se descubrió la tumba de Tutankamón. En 1940 todavía se descubrió otra en la que había muchos objetos
valiosos.
Sí. Y me pregunto, a día de hoy, ¿cómo no hay alguna tecnología para hacer algún escaneo 3D por debajo de la Tierra, piedra? Porque aquí tiene que haber muchas más historias sin todavía encontrar. Yo, por ejemplo, la tumba de Cleopatra no fue encontrada en ningún momento hasta ahora.
Y es verdad, se me olvidó decir que Alejandro Magno también, su tumba es uno de los misterios.
Te iba a preguntar, porque antes comentaste que se enterró, ¿dónde dijiste?
Se iba a enterrar en Menfis.
En Menfis.
Él quería ser enterrado, o sea, se quería enterrar en Menfis, pero luego también quería ser llevado a Alejandría, que creo que es uno de los cuatro sitios donde se supone que podría estar, pero el tema es que pasó algo con su sarcófago. Creo que se desapareció, lo saquearon, y es un misterio dónde se encuentra Alejandro Magno realmente.
O sea, pero la persona que lo saqueó realmente no sabría qué es la tumba de Alejandro Magno.
O sea, tendrían que saberlo.
Tendría que saberlo.
Seguro, seguro.
Y yo no creo, me niego a creer que fuera destruida. Yo creo que alguien la tiene que tener. Es que no es posible que fuera destruida.
Pero, a ver, podría ser que la tuviese alguien, pero eso se tendría que trasladar generación en generación.
Claro.
A lo largo de los años.
Pero yo digo que si una persona la tiene, no va a ser una persona pobre. Va a ser una persona con mucho dinero, con una familia muy poderosa y eso se va a transmitir de generación en generación fácilmente.
Y que no lo sepa nadie.
Es que, o sea, ¿cuántas cosas realmente no sabremos y creemos que es de una manera y a lo mejor no tenemos ni idea? O sea, es que, o sea, me niego a creer que a día de hoy no se puede, lo que acabamos de comentar, no se puede hacer un escáner 3D de las pirámides, de saber si tiene pasadizos subterráneos.
Y la lo estructura. Intentarían hacer en algún momento.
Es la robótica que hoy en día
sí,
seguramente.
Pero ¿le interesa a esta gente hacerlo? Por el motivo que sea.
Claro, igual se desmantela el chiringuito que tienen montado. Porque, mira, o sea, está más claro. Acabamos de venir de allí, ¿vale? Y tienen un chiringuito montado increíble. Intentas grabar, todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero. O sea, es una cosa increíble. ¿Quieres grabar? Nosotros queremos grabar así, que estábamos apartados, ¿vale? No molestábamos a nadie y todo... Llega la policía y, de hecho, le acabé dando... ¿sí? 150 propina. Libras, 150 pounds.
Sobre 5 euros aproximadamente.
Y nos escucha, nos dejó un ratito, se alejó, dijo, ah, amigo, no sé qué. Bueno, se alejó y al cabo de 15-20 minutos aparece de nuevo pidiendo más. O sea, y esto después de habernos prohibido grabar el vídeo. Imagínate, nos piden dinero una vez prohibiéndonos grabar el vídeo. Para quitar fotos y todos. Como ven, que le dimos algo para que nos dejaran en paz, vuelven. Es increíble. Y nos dijeron que para poder grabar algo como esto, porque dicen que esto es...
Es una movie, es como una película.
Un dato interesante que nos dijeron. Vídeo es una cosa y movie es otra. Para ellos no es lo mismo. Entonces, vídeo es 2-3 minutos. Tú puedes llegar allí, grabas un vídeo, 2-3 minutos. Si es un vídeo largo... Ya no es un vídeo, es una movie. Y ahí hay que chiclín.
Pero mucha pasta.
Sí, sí.
Al gobierno.
Sí, sí, pero mucha, mucha. Estamos hablando de que a lo mejor, para estar tranquilos, que no nos molesten allí, hay que pedir un permiso y pagar a lo mejor 2 o 3 mil euros. Pues ¿vale? Por ahí. Entonces, claro, es una televisión, a lo mejor los puede pagar para grabar un reportaje. Pero es que, ¿a dónde vamos? ¿Cómo que 3.000 euros por grabarnos a nosotros allí sentados? O sea, no tiene sentido.
Sí.
Entonces, a lo mejor no quieren que venga gente de fuera para mantener el misterio, ¿no? Porque se creó un misterio increíble. Yo creo que es eso. Pero bueno, sigamos.
Paramos. No sé qué tienes tú.
Oh, yo tengo aún la joya de la corona.
Bueno, pues hablamos de la joya de la corona.
¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro?
Sí, sí.
¿Tú también tienes algo que aportar?
Yo, después de algunos inventos que tenían los egipcios en la época.
Vale, como curiosidades e inventos para el final.
Al final,
para
sí.
Una charla.
Sí, sí.
Vale. Entonces, hemos estado dejando de lado en todo el momento lo más interesante de Egipto, que es la mitología, ¿no? Es una mitología que no es como la nórdica, no es como la griega, ¿vale? Es una mitología que es un poco loca. Tiene un origen, como todas las mitologías, que es el que voy a contar, el origen del creacionismo, ¿vale? Y voy a intentar contar todo lo que encontré y todo lo que recuerdo sobre la mitología egipcia, porque tiene anécdotas muy interesantes, ¿vale? Entonces, os voy a poner en situación.
Vale, vale, me gusta, me empieza a gustar, a ver qué tal.
Muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué había al principio? ¿No?
O sea, estábamos hablando antes de todo
¿cómo
esto?
Se creó todo?
¿Cómo se creó todo
¿Cómo
esto?
Se creó todo? ¿Qué había antes? Pues para los egipcios, antes solo había un océano infinito de oscuridad, ¿vale? Que se llamaba Nun.
¿Qué se llamaba?
Nun, N-U-N.
N-U-N.
Nun. Dentro de este océano estaba todo, la materia, todo lo que se encontraría en el espacio, estaba ahí dentro del océano.
Okay.
Y esta materia daría origen a un dios, que es el dios Atum.
¿Atum?
Atum, con
Atum,
M.
Atum, con M, no Atum de
Atum.
Pescado.
Tienes que pronunciar la última palabra para Atum. Que se sienta el poder del dios Atum.
Vale, vale.
Entonces, si decimos que a lo mejor el padre de los nórdicos es Odín... Y el padre de los griegos es Zeus. Atum podría ser el padre de los egipcios. ¿Vale?
Okay.
Podría serlo. Está confirmado.
Ah, ¿vale? está confirmado.
No está confirmado.
Ah, no está confirmado.
Pero es el primer dios, entonces. Y es el dios del que saldría todo lo demás. ¿Vale?
Vale, vale.
De hecho, fijaros lo interesante que es lo de Atum, que se dice que con su propio aliento crearía el viento.
Atum.
Atum. Que es lo que no tenga claro. Que no, se llama
es que lo quiero tener claro. Vale. Quiero que me entre aquí a todos los telespectadores.
Con su propio aliento crearía el viento.
Okay.
Shu. Y con su saliva crearía lo que es la humedad y la lluvia. Tefnut. Vale. Shu y Tefnut engendrarían dos hijos. Geb, que es la tierra, y el cielo, que se llama Nut. Geb y Nut. Vale. Mientras tanto, mientras Shu y Tefnut engendraban estos dos hijos, Atum seguiría creando las plantas, los animales, ¿vale? Para Geb.
O sea, todo lo creó Atum.
Exacto, exacto.
Everything.
Everything at all.
Ok.
Ok. Geb y Nut seguirían engendrando hijos como cabrones. Pero como cabrones. Se dice que cada estrella que veis en el cielo es un hijo suyo.
Madre mía.
Vale. Y aquí aparecen los cuatro primeros dioses más importantes de la historia del creacionismo, que son Isis, Neftis, Osiris y Set. ¿Vale?
Vale.
Estos cuatro son los cuatro hijos revoltosos, por decirlo así. Y Atum les tenía puesto el ojo, literalmente. Cogió uno de sus ojos y lo mandó para vigilar a estos cuatro, porque andaban a sus anchas. Y aquí hay una teoría que no entiendo, porque es la pregunta de dónde salimos nosotros, ¿no? Después resulta que es de ese ojo. Se dice que cuando ese ojo se mandó a vigilar a los cuatro dioses, Siris, Neftis, Osiris, Isis, perdón, Isis, Neftis, Osiris y Set, ya había como otro ojo vigilándoles. Y este se puso triste y lloró. Y de sus lágrimas salimos los hombres y las mujeres. Vale. Esa es.
Es un poco fumada. Es un poco fumada,
pero.
Pero bueno.
Es una. Es lo que dicen. Entonces. ¿Cómo se crea, por ejemplo, la atmósfera? Porque la atmósfera también tiene un significado. Resulta que como Geb y Nut follaban como camiones,
vale.
Eso a Atum no le gustaba y le dijo a Shu que los separara el viento. Y la distancia que hay entre Geb y Nut es la atmósfera, ¿vale?
O sea, ellos tenían conocimientos muy avanzados, sí, de la Tierra, sí, ¿no?
Correcto. Un detalle sobre Atum, porque ese ojo que los mandó a explorar, ¿vale?, lo recogería y lo pondría sobre su cabeza. Y ese ojo es el que conocemos hoy en día como el sol. Y entonces entra un nuevo nombre, el dios Ra.
Mm.
Entonces el dios Atum también se llama el dios Ra.
O sea, vale. El mismo Atum se pasa a llamar también Ra.
Sí, sí. Porque esto va a pasar mil veces en la historia de la mitología egipcia.
Sí, o
un
sea,
dios
se cambian
va a tener
los nombres.
Mil nombres. Exacto.
Pero en la misma zona, o cambias de zona y también puede pasar eso.
Esto es el creacionismo.
Vale,
entonces,
vale, vale.
En principio no están, yo qué sé, cada pueblo.
No están determinando zonas, mismo.
Yo os voy a intentar contaros lo que es la historia oficial.
Vale.
Después van a pasar mil cosas.
Vale,
vale,
vale, vale.
Ra coloca ese ojo sobre su cabeza, que pasaría a ser el sol. Y claro, Ra sale todos los días a vigilar a sus hijos.
Ah, ¿entendéis? Ya entiendo.
Y llegará un momento en el que Nut, el cielo, se lo comerá.
¿A quién?
La noche.
Ah,
el sol desaparece, no dura en el cielo todos los días.
Cierto.
¿Entiendes? ¿Y a dónde va? Pues se va al Duat. El Duat es el inframundo, donde peleará con una serpiente que se llama Apophis, ¿vale? Que es una serpiente que intentará destruir la materia o el orden cósmico que había creado Ra en este mundo, ¿vale?
Está llegando toda la ceniza aquí.
Sí,
sí.
Parece
sí.
que están quemando ahí, está llegando toda la ceniza. Oye, madre ¿será mía. Posible que sitio al que vamos, sitio al que nos la líen? O sea, primero la policía nos echa, ahora está llegando ceniza.
Sí,
esto es increíble. Bueno, prosigamos, como si nada hubiera pasado.
Está lloviendo ceniza, pero...
Entonces, mi pregunta es, porque me surge una pregunta. Esto pasa todas las noches. Cuando
claro.
todas las noches va a pelear con una serpiente.
Sí.
Está curioso.
Siempre, siempre.
Vale.
Saldrá, se lo comerá a Nut y volverá al Duat, ¿vale? Donde peleará con la serpiente y ganará. Y
siempre, por eso vuelve a salir.
Claro, claro. Mira qué ceniza hay, tío.
Sí, sí.
Seguimos contando. Vale, vamos a centrarnos en los hijos, ¿vale? Vamos a centrarnos en Osiris, Isis, Neftis y Set, que son los importantes
okay.
aquí. Vale, aquí hay anécdotas muy, muy interesantes, ¿vale? Osiris se casaría con Isis y con Neftis. Y Osiris, para muchos de los dioses, perdón, para muchos de los egipcios, es el dios de la agricultura, ¿vale? Pero en realidad, en la historia, Osiris tenía una función, que era vigilar el mundo de los hombres. Es decir, era vigilar a los hombres.
Esa era su función.
Su función. Pero Set tendría otra, que era vigilar el desierto.
Vale.
¿Qué pasa?
Vale.
Que el trabajo de Osiris y el trabajo de Set eran muy diferentes. El trabajo de Set era súper aburrido, vigilar el desierto, que no pasa nada nunca.
Claro.
Sin embargo, Osiris está vigilando a los hombres, que es festividad, es alegría, es acción.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Set se pondría celoso y le tendería una trampa a Osiris. Él y sus súbditos conseguirían medir el tamaño de Osiris y crearían un sarcófago, donde supuestamente el dios que consiga caber en ese sarcófago tendrá un premio. Entonces empezaron a probar los dioses y cuando llegó Osiris dijo, ostra, yo entro perfecto. Y en ese momento Set cierra el sarcófago, lo encadena y lo tira al río Nilo. Vale. Y ese sarcófago empezará a navegar por el río Nilo durante muchos años hasta que se encuentre estancado en un sitio. Pero Siris no está muerto.
Claro,
¿vale?
Él está vivo.
Claro. Empezarían a buscarlo y Set encontraría el sarcófago. Y lo que va a hacer Set, ya os lo sabéis, porque lo ha hecho otra persona que estuvimos hablando de ella hace muy poco en el podcast. Encuentra a Osiris y lo divide en 14 partes.
El famoso Jack. Hacémoslo mención aquí arriba.
Bueno, o igual otro.
yo digo esa otro, esa otro. Sancho.
Ah, lo divide en 14 partes. Y lo divide por todo el mundo. Lo divide por todo el mundo. Corta su cuerpo en 14 partes y lo divide por todo el mundo. Y su mujer, vale, Isis, con la ayuda de Neftis y 7 escorpiones, empiezan a recoger todos los cuerpos, todos los trozos, perdón.
¿Quién recoge?
Isis, Neftis y 7 escorpiones de Neftis.
Okay.
Vale. Empiezan a encontrar todos los, o casi todas las partes del cuerpo, menos una, su pene.
¿Su pene?
Su pene.
Oye, pues sí que tienen como...
Claro. Esa tradición que tienen los egipcios con el pene, de hecho había hasta un dios del empalme, o sea, fijaros, es una cosa rarísima lo que tienen.
Cuidado.
Entonces, reuniría todos los trozos y los juntaría, ¿vale? ¿Qué pasa? Que les falta lo que es el aparato para poder engendrar. Entonces le crean uno nuevo, un artefacto mágico, y aquí viene una fumada brutal. Y es que Isis tendría una relación con el cadáver de Osiris.
Pero Isis era hermana, ¿no?
Ya, pero ¿qué más da?
O sea, y con esta varita mágica, este aparato mágico,
este,
¿no?,
aparato que le pusieron, tendría un hijo con el cadáver de Osiris, ¿vale? Sí, sí. De ahí saldría un hijo, que es el hijo que os llevo. Es un nombre que os he repetido muchas veces aquí, que es Horus.
Horus.
El dios Horus, el de cabeza de ave, ¿vale?
Es verdad.
¿Qué pasa con el dios Horus? Que buscaría la venganza, quería vengarse de Set. Entonces empezarían un montón de peleas entre Horus y Set. Y esta pelea viene representada como el bien y el mal.
Vale.
Durante estas peleas, Horus va a perder un ojo. Vale. Y ese ojo lo utilizaban como talismán un montón de egipcios.
Por eso el famoso ojo, sí, del ojo.
Hay
ojo
un
de Horus.
Símbolo muy famoso que es de un ojo. Vale. Ese es el ojo de Horus. Y ese ojo representa la victoria del bien sobre el mal, porque Horus conseguiría ganar a Set, ¿vale? Y Set queda proclamado como el dios malo, el malvado. Y va a llegar un momento, que no lo conté, pero Set II empezará a reinar trayendo de nuevo a Set. Es por eso que no es bienvenido Seti,
¿vale?
Durante un momento como faraón en el periodo de Egipto.
Vale.
Claro, ¿qué ocurre cuando Horus gana a Set? Pues que aún por encima, Horus pasará a ser el nuevo Ra.
Porque Horus llega a ganar.
Horus llega a ganar a Set, ¿vale? Pero, claro, lo que acabo de decir ahora, llegará a ser nombrado incluso como Ra. ¿Por qué? Porque obtendría sus poderes, ¿vale? Y aquí viene otra fumada.
Otra resulta, más. Venga, vamos a fumar.
Que cada dios tiene un nombre en secreto. Si tú consigues adivinar el nombre oculto de ese dios, obtienes sus poderes. Ra tenía uno, que podría ser Atum, no lo sé.
Okay.
Pero Isis lo sabía. Sabía el nombre secreto porque le tendió una trampa. Se dice que con la saliva de Ra creó una cobra venenosa que lo mordió. Y el único antídoto lo tenía Isis. Y la única forma de que le diera el antídoto era sabiendo su nombre secreto.
Okay.
Entonces, cuando su hijo Horus gana a Set, Isis le dice el nombre secreto de Ra. Y Horus pasa a ser el nuevo Ra. Vale, es por eso que muchas veces si buscáis en Google Dios Horus, os va a salir una foto, y si buscáis el Dios Ra, a lo mejor os sale la misma foto.
Vale.
Vale, es por eso, porque él sería el nuevo Ra más adelante. Y ahora, no hay mucha más, o sea, hay muchas más anécdotas de la mitología egipcia, pero no conozco muchas más, la verdad. Os puedo decir una, por ejemplo, que sí me acordó, vale, ahora, contando esto, y es que a Ra hay un pueblo en Menfis, vale, en Menfis no lo tratarían bien. De hecho,
a Ra no lo tratan bien en Menfis.
De hecho, se meterían con él porque Ra, si os fijáis, es el sol, ¿no?
Sí.
Es una forma circular. Y en Menfis ellos creían en otro dios, que era el dios Ptah.
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 No Ptah.
No, Ptah.
Ptah.
P-T-A-H. Vale.
P-T-A-H.
Y de hecho, para ellos ese era Ra. De hecho, se metían con Ra porque los escarabajos que llevaban las bolas de mierda, para ellos llevaban a Ra, porque era una bola. Entonces vale. Se metían con él. Ra lo sabe y los castiga. Manda a su diosa, a su hija, la diosa leona Sekhmet, ¿vale? Para castigarlos. ¿Qué pasa? Que hay una teoría, y es que es posible que la diosa Leona Sekhmet fuera en realidad la diosa de la guerra, porque el castigo que le hizo a los hombres fue descomunal. Fue un castigo muy, muy grande. ¿Sí? Y los hombres acabarían pidiendo perdón, y Ra los acabaría perdonando. Y convertiría a la diosa Sekhmet en la diosa Hathor, creo que se llama, que es la diosa del amor y la dulzura. La cambiaría.
Ah, ahí entonces, cambian... Claro, claro. Cuidado, claro.
Y ahora, ¿qué pasaría con Osiris? Osiris es el dios encargado de vigilar a los hombres.
Sí.
Pero ¿qué pasa si Osiris, el dios encargado de vigilar a los hombres, muere? ¿A quién vigila? A los muertos.
Vigila a los muertos.
Pero ya había otro dios encargado de eso. Anubis.
Es verdad, Anubis.
De la cabeza de perro.
Sí, de chacal.
Exacto, de chacal. El encargado de vigilar a los muertos en el inframundo, de acompañarlos.
Y guiarlos,
exactamente. Todo esto, si queréis saber todo esto del inframundo, está el libro de los muertos, ¿vale? Que está escrito. Y ahí se cuenta todo esto, las 12 puertas de Anubis, donde tú, si eras una buena persona, Anubis te guiaría por las 12 puertas.
Vale.
Si eras una mala persona, tendrías que deducirlo tú, ¿vale?
Al inframundo,
y
supongo.
Al final, supuestamente, al final no existía el juicio de Osiris, ¿vale? Entonces, a lo mejor llegarían a la Aru, podría ser. Si consigues pasar las 12 puertas, llegarías a la Aru. No lo sé, esto me lo estoy inventando. Vale. Es posible. ¿Qué pasa?
Pero cuando... eso, cuenta, entonces, ¿qué pasaría? Dijiste, muere y va, pero
va
ya había. Ya
al
estaba.
Inframundo,
pero ya estaba.
Pero Anubis. Está con Anubis.
Okay.
Entonces los dos cooperan. Y Anubis dice, vamos a hacer un juicio. Vamos a hacer el juicio de Osiris.
Okay.
Tu juicio. Donde tú, cada persona que consiga pasar mi prueba, llegará, cogerás su conciencia, su corazón, lo pondrás en la balanza, el equilibrio, y pondremos la pluma de la justicia. Le haremos un interrogatorio. Si durante ese interrogatorio, que es lo que contamos en la primera parte,
sí.
Si durante ese interrogatorio la balanza se mantiene equilibrada, es que tu corazón es puro, es fiel, es justo. Entonces okay. Podrás ir a la Aru, podrás ir al paraíso. De hecho, también Osiris se dice que es el dios del paraíso también, porque es el que te da la entrada, en realidad. Entonces
vale.
Es el dios de allí. Por otra parte, si tu corazón no es justo, si tu corazón pesa más
que la pluma,
serás devorado por el... Mira, lo tengo aquí, por el Amit. Serás devorado por el Amit, que es como un animal extraño con cabeza de cocodrilo, melena de león, patas de... no sé, patas de ave a lo mejor, y se devorará y no podrás tener la entrada al paraíso o lo que es...
La reencarnación.
La reencarnación también.
Vale. Entonces, Osiris pasa, una vez que muere, a encargarse de esto, ¿no?
Correcto.
¿Y Anubis? ¿Dónde entra Anubis?
Anubis es el que los guía.
Una vez que pasan este...
Claro. Es el que los guía antes de llegar al juicio de Osiris. Anubis es el dios del inframundo. Allí manda él. Osiris está con él.
Vale.
Pero Osiris sería el dios del paraíso. Sería el que da la entrada. Vale. Porque él no puede revivir.
Claro.
Después de todas las fumadas que hemos contado, no puede revivir.
Claro, claro. Entonces tú, como humano, una vez mueres, ¿a quién ves primero?
Anubis.
Anubis. Hmm. Y él es el que te...
Él te lleva ahí por sus caminos, su pueblo...
Su pueblo, vale. En el inframundo, ahí.
Vale, vale, vale.
Los
vale.
Bichitos, una guía turística.
Y luego pasas el juicio.
Sí, ha sido sí. Bueno.
Sí, ha sido
cuando
bueno.
Cuando llegas y pasas el juicio de Anubis, llegará Osiris. Y ahí es donde se verá de verdad si ha sido bueno o no.
O sea, que tienes que pasar dos
pruebas. Si eres malo, podrías pasar el juicio de Anubis, pero el de Osiris no. ¿Entiendes? Al paraíso solo llegan los justos. Obviamente el faraón está más que dentro.
Vale, 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 vale. Entonces, pasar el de Anubis solo sirve para...
para nada.
Para nada. Vale, vale, vale. Era para entenderlo bien y que le quede claro a
exacto.
La gente todo esto.
Exacto.
Bien.
Y aquí terminaría lo que yo recuerdo de la mitología egipcia.
Vale. ¿Qué te parece, qué tan interesante te parece todo esto?
A mí no me interesaba para nada la mitología egipcia. Yo soy súper fanático de la nórdica. Pero
yeah.
Sí que es verdad que es muy interesante. Tiene cosas que me gustaron mucho. El juicio de Osiris, la pelea de Horus con Set, la representación del ojo como la victoria del bien sobre el mal. La historia de cómo matan a Osiris me parece súper interesante. Cómo lo dividen en 14 partes y lo reparten por el mundo. El creacionismo me mola también. Ese océano infinito Nun. Porque me parece como demasiado grande. Mira que la nórdica ya es grande, ¿eh?
Sí.
Porque son gigantes. De hecho que... Para los nórdicos hay un gigante de hielo que es el que crearía, sería la Tierra, es decir, nosotros estaríamos andando sobre ese gigante. Aquí también pasaría algo similar, sería Geb. No okay. Se sabe qué es Geb. Vale.
Okay.
Pero también está relacionado, es todo muy a lo grande el inicio.
O sea que realmente es súper interesante, pero es súper grande con un montón de anécdotas. Entonces, si ahora os parece lo que hablamos al principio, vamos a hacer como una pequeña charla de anécdotas y luego ya, pues, cada uno que...
Ah, tú tenías que contar esos inventos, ¿no?
Claro. Tenías.
A mí me gustaría hablar de varios inventos que inventaron los egipcios en su momento, que uno de ellos ya lo conocemos porque estuvimos viendo cómo se hacía propiamente, y es el papiro.
Correcto.
Es verdad.
Sería el papel de los egipcios, que sí, sería como nuestro papel actual, pero bueno, en los tiempos antiguos. Que el papiro sale de una planta acuática llamada papiro, que se les trae como la corteza y son como todos filamentos que son muy versátiles, sí, flexibles y muy fuertes. Son muy difíciles de romper. Y entonces haciendo como líneas verticales y longitudinales se llega a poder hacer este tipo de papel. Bueno, es un proceso más elaborado, pero es para resumirlo un poco. Sí. Entonces de ahí sacaban los dibujos y podían hacer cualquier...
Y es un papel muy resistente.
Exactamente.
Muy resistente. De hecho, nosotros compramos el juicio de...
Sí, compramos el juicio de Osiris, que, bueno, de hecho ese papel cuenta lo que es toda la historia, en realidad. Lo que pasa es que está muy por encima.
Porque muy por encima. Es como que solo ves lo que es el juicio de Osiris. Como
el juicio se ve representado en lo más grande. Sí. Se ve la balanza,
muy
se ve
bonito
la mitad.
Muy bonito ese momento.
Sacaremos una foto y la pondremos en los clips.
Sí,
en los
de
clips.
Hecho, lo que aquí decían es que está el papiro y después está las estafas, que es como un papiro, pero de plátano.
Sí, de banana.
De filamentos de plátano.
Sí, y es como mucho más fácil de hacer, mucho más barato, no tan elaborado y se hace como a gran escala. Utilizan como, por decirlo así, imprentas. Entonces, eso lo que hace es que sea mucho más barato, pero te lo venden como si fuera papiro.
Que realmente a la simple vista no se nota prácticamente ninguna diferencia.
No, o sea, sí que se nota, pero una vez que sabes cómo buscarlo.
Ahí estamos.
O sea, si tú llegas, la primera vez que llegas, vas y te dicen, sí, papiro no sé qué, y tú dices, bueno, un papiro, se ve un papiro. O sea,
de
tampoco,
calidad, sí.
Claro, y tú luego cuando vas al museo de papiro y todo, y te enseñan cómo lo hacen y ves, y te dicen, oye, el papiro es mucho más elaborado, tiene que tener, o sea, todos los papiros tienen como esta forma vertical y luego
como
horizontal.
Como en cuadrículas.
Sí, exacto. Sí, sí. Y tienen que formar cuadrículas, es mucho más resistente con un color...
Si lo pones a la luz se deberían ver esas cuadrículas, si no se ven es que es falso.
Exacto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú piensas que ese papiro lo vas a comprar y entonces tiene un precio, imagínate, pues de 40 euros. Y entonces tú intentas regatear o lo que sea y te lo acaban dejando a lo mejor por 7 euros. Y bueno, lo compras porque dices, hostia, un papiro, bien de precio y tal, pero resulta que no es papiro, que es banana.
Claro, claro.
Entonces ahí es donde está el problema.
Es bonito igualmente.
Sí.
Vamos con el siguiente invento que inventaron los egipcios.
Sí.
Y este lo seguimos utilizando en la actualidad. ¿Cuál puede ser? A ver. Lo tenemos todos.
Todos lo tenemos.
Todos.
¿El reloj de arena?
No.
El reloj de arena no lo tenemos. Hoy ya evolucionó. ¿El calendario?
No, parecido. Bueno, lo tenemos en casa, en nuestras puertas, y es la llave.
La llave.
Las llaves.
Es verdad.
Inventaron las llaves.
Inventaron las llaves.
Exactamente.
Sí, o sea, antes de eso no existía las cerraduras, ni llaves, ni nada.
Se entiende que no. Utilizaba un dispositivo que bloqueaba la entrada. El dispositivo estaba compuesto por un sistema de pernos y ejes. Así podrían abrir y cerrar las puertas. Así se utilizaban.
De pernos
y ejes.
Y ejes.
Claro. Y por eso es el símbolo de la llave también.
Creo que también hay una llave más. Muy famosa también.
Creo que significa algo más, pero también puede ser porque ellos mismos inventaran la llave.
Pues puede ser.
O sea, era como un sitio súper avanzado, ¿no? Sí. Para la época.
Mira, otro de los inventos que se hacía en aquellos años eran las prótesis.
Hacían prótesis.
Se ha documentado como que alguien rompía algo y se hacía una prótesis para curar, tener una mejor curación.
Claro. ¿Es posible que Tutankamón llevara prótesis?
Llevaba muletas.
Muletas. Mm-hmm. Bueno.
Claro, que eso para ser tantos años atrás es una...
Claro.
Es
también,
una
también te digo que eso seguramente lo llevaban las personas con poder y dinero.
Claro, puede ser.
El pueblo...
Ellos la medicina que tenían era con las hierbas, la savia y todo eso.
Sí, como que, por ejemplo, para lavar los dientes se utilizaba una mezcla de ceniza, cáscaras de huevo...
Sí.
Igual.
Aunque os voy a decir una cosa, que los dientes no servía de mucho porque allí se dice que a los 30 años acababas sin dientes por culpa de la arena. Y las
¿por
caries
culpa de la arena?
Claro, los alimentos estaban llenos de arena y las caries que te provocaban, los dentistas no eran tan buenos como para sacar una, cubrir una caries.
O sea, el entonces, dentista lo que haría es, trae para acá, tas.
Aún así se comenta que tenían una buena salud bucal, o lo intentaban al menos.
Intentar, sí, pero...
Otra de las cositas que tenían en aquellos tiempos era el maquillaje. Se maquillaban mucho.
Es verdad, Cleopatra, bueno, famosa,
tanto
¿no?
Tanto las chicas como los chicos, daba un poco igual, todos se maquillaban en sí.
¿Todos?
Sí, todos.
¿Pero gente con poder o pueblo? Claro.
Igual un trabajador no iba maquillado a trabajar. Pero bueno, se tenía la costumbre de maquillar y era algo común en aquella época.
O sea, lo que sí que tenían era como el hombre igual a la mujer siempre, ¿verdad?
Sí, sí. Había igualdad. De hecho, habría faraonas. Cleopatra fue la última faraona.
Claro, claro. Pero bueno, que era igualdad 100%.
Sí. Otra cosa que me gustaría comentar es que en las estatuas, por ejemplo, vemos la estatua de Nefertiti... Vemos la estatua de Tutankamón, bueno, distintos... Uh-huh. Bueno, los amuletos que encontramos al abrir el sarcófago en sí. Se ven como las caras perfectas, como que...
Simétricas, personas, te refieres
sí, simétricas,
también.
Perfectas, claro, como que se ven guapos o guapas, ¿sabes?
¿Pero serían así en verdad?
No, no eran así. Como que la belleza se representaba así de bien. Pero, por ejemplo, Ramsés II era una persona que no tenía una cara bonita, se comenta, buscando información bien. A conciencia, vale, porque a lo mejor buscas en Google, te aparece que primera sí era una persona muy guapa, tal, igual. Pues te pones a buscar, encuentras que no era así. De hecho, tenía barriga, ¿sabes? Y por ejemplo, esas personas tan importantes...
100 años,
al final,
¿de dónde salen?
Esas personas tan importantes, al final, son las que más comían. O sea, porque llevaban más comida. Y ellos no trabajaban en sí.
Okay.
Y por eso tenía barriga, no era tan guapo, pero claro, en las estatuas se ven representados como unas figuras perfectas. Quizás por lo que significa para el resto de personas.
Puede ser. O sea que la imagen de Cleopatra, de persona guapa, tal, a lo mejor no era tan guapa.
A lo mejor no, pero si era una seductora de 10,
claro,
manipuladora...
Si a Julio César lo convenció y a Marco Antonio
claro,
también...
Al final es como si fuese una persona súper guapa. Bueno, para ellos sería un icono en ese
momento, y lo
representaban como una persona
increíble.
O sea,
que no sabremos realmente la forma que tenía su cara.
Seguramente
nos podemos hacer una idea, pero a lo mejor no era así.
Quizás haya algún escrito...
medio asiática... No lo sé.
Claro.
Quizás haya algún escrito en el que aparezca dibujada, como era realmente, pero vamos, que en las estatuas como tal siempre va a aparecer su forma física perfecta.
Si era de ascendencia griega, sería un poquito más hacia esa zona, ¿no? A lo mejor.
Sí.
Igual tenía algo la nariz pronunciada, yo qué sé.
Sí, sí, sí. Podría ser. Bueno, estos son unos cuantos...
¿Tenemos alguno más de tu parte?
Déjame echarle un vistazo. No. Por aquí no.
¿Y tenemos alguna anécdota especial, guay, que quieras comentar tú?
Ya estoy listo.
Vale. Nada, vamos a comentar un poquito, súper rápido, ¿qué nos pareció este viaje hasta ahora? Porque pasaron unos días desde que empezamos
el podcast. Recorrimos varias ciudades.
Exacto. Entonces, súper rápido. Decimos qué nos pareció y nota, ¿vale? ¿Qué te pareció un poco un resumen y le pones nota?
A ver, a mí personalmente no me gusta tanto maltrato animal como hay aquí, por ejemplo, en las pirámides de Giza ves carruajes de caballos subiendo a personas por colinas de arena y como les cuesta trabajo subirla, sus amos domadores le pegan unas leches del 15. Después, realmente es un país bastante decadente, que quién diría que esta fue la cuna de una civilización...
Tan avanzada.
Tan avanzada, ¿sabes? Es como surrealista, porque dices, madre mía, qué cosas se ven, es que no tienen sentido. Y da un poco igual en la zona que estés. Por ejemplo, en esta zona de Luxor todavía es más precario todo, que si ya Cairo es bastante precario, esto todavía lo es más. Y entonces, para mí, a ver, está bien verlo, pero bueno... No es un sitio en el que me sienta del todo cómodo.
¿Nota?
Yo una nota muy justa, un 4.
¿Un 4?
Sí.
¿Un 4?
Sí.
¿Qué dices?
Es mi opinión.
Estoy flipando.
Queda por ver Luxor hoy, pero bueno.
Sí, queda
vale.
por ver
Luxor. Es solo un día.
Que están muy bien, ¿eh? Los monumentos están genial, pero
diría?
Es que van a chucharte toda la... todo
pero
el dinero.
Un 4, vale, sí, está bien.
Es ¿tú? Que, mira, déjame acabar por un segundo. Aquí, por ejemplo, entiendo los viajes organizados. O sea, es que tienes una persona así que te intente proteger del propio gremio de aquí.
El propio
gremio. Así no te intentan estafar tanto, que seguramente te acaban sacando los cuartos igualmente. Que bueno, se intenta que sea lo mínimo posible, pero vamos, que son discusiones continuas y continuas con esta gente.
Vale, ¿Qué nos cuentas tú?
A ver. Paisaje, comida, gente, y estas dos serían la cultura. O todo sería la cultura.
Todo sería la cultura.
Egipto es una cultura diferente a Europa.
Porque la religión también cuenta para la cultura.
Es musulmana. Bueno, nos dieron una chapa ahí con que en realidad es cristiana, musulmana...
Nada.
Vale.
Son musulmanes.
Son musulmanes.
No es una cultura donde vayas a estar relativamente cómodo. Nosotros estuvimos en El Cairo, en Hurghada y ahora en Luxor. ¿Vale? Hurghada, muy bien. De hecho, Hurghada es zona de mar. ¿Vale? El Cairo es un sitio que va a velocidad por dos en todo. O sea, allí... O te comen o comes, básicamente, quiero decir.
Es como cuando le das al audio de WhatsApp a por dos, no por 1,5, sí. Por dos. Y escuchas todo esto.
Tienen una forma de conducir diferente, se comunican pitando constantemente. lo que es a la hora de adelantar, no existe ninguna norma. La gente cruza por el medio de la calle, no hay ningún paso de peatones, no hay semáforos. Es toda una locura. La gente es súper pesada. No van a parar de preguntarte taxi, taxi. Si te ven parado en algún sitio, va a venir 20.000 taxis a preguntarte si quieres uno. Es increíble. Otro te va a decir, vente a mi restaurante, es increíble, es mejor que ese de ahí que te va a decir que no sé qué. Tal.
Y si le contestas, no, quiero comprar ropa, pero también tengo una tienda,
sí,
de ropa.
Todo
no,
el mundo. Todo
tengo
el
tres
mundo.
Tiendas de ropa que hay detrás.
Ah, que quieres ir al mar, tengo cuatro barcos. Sí, o sea, sí, es una, sí, cosa. Sí.
Es una barbaridad. La comida, a ver, no vais a comer mucho de aquí, quiero decir. La cultura de aquí es hummus, garbanzos, plan, entonces.
Para feo.
Sí,
Queso, pero quesos, sí, fuertes, ¿no?
Pan, que no está muy rico, que sí, es como para pegarle a alguien.
Lo que sí que es verdad es que es relativamente barato, puedes negociar, entonces siempre puedes sacar un precio todavía más barato del que te ofrecen, excepto en supermercados y cadenas de restaurantes, que ahí es el precio que te ponen. Tenéis KFCs, tenéis McDonald's, entonces ahí obviamente zafáis, pero yo, como soy un chico fitness, obviamente ya me noto muy pesado. Por lo demás... Yo obviamente me quedo mil veces con Hurghada y es donde hice buceo, que fue una de las cosas por las que vine, porque tú eres SSI, ¿no?
Sí.
Eres submarinista o buceador, no sé cómo se dice.
Da igual.
Y ayer hice por primera vez buceo. Iba tranquilo, resulta que, bueno, me encantó, ya veréis la opinión que doy, pero solo voy a decir una cosa, y es que cuando llegue a casa tengo muchísimas ganas de ver la segunda de Avatar, porque me transmitía todo el rato ese momento. Para los que visteis la película, cuando se meten debajo del agua, obviamente no es igual, porque eso es una película, pero es parecido, y me transmite una paz, una calma, que incluso estando en mi propia zona de confort no me la da. Es increíble. Lo último que podría poner una queja es que no hay sonido, solo imagen. Yeah. Si intentas escuchar lo que pasa, no pasa nada, no hay sonido. ¿Qué nota le pongo yo? Yo a lo mejor le pongo un 7.
Un 7.
Madre mía. ¿Cómo sí,
sí, sí. Un 7. Luxor queda por verlo. Luxor, yo espero, bueno, va a estar petado, pero espero que sea de verdad a lo grande, como dice la historia.
Sí, como muy lujoso, muy...
Muy a lo grande todo. Sí. Porque... Lujoso no, pero estatuas gigantes, monumentos gigantes por los que puedas andar. Eso es lo que yo espero. Solo tenemos un día, por desgracia.
Que bueno. Terminamos este podcast y arrancamos, sí, para el Valle de los Reyes.
A ver, Tutankamón.
Exacto. Yo, muy rápido, ya lo dijisteis todo, más o menos es un resumen de eso. ¿Qué me quedo yo? O sea, me gusta mucho... Las partes monumentales, o sea, sí que es verdad que esas partes tienen esa esencia al antiguo Egipto, todavía lo conservan, porque yo digo que es como el medio que tienen ellos de atraer turistas. Sí que es verdad que la gente es muy pesada, muy, muy pesada, pero a la par también es como bastante servicial dentro de lo que cabe, ¿vale? No tuvimos muchos problemas, sí que es verdad, tuvimos, bueno... Un problemita al día, más o menos. Pero son pequeñas discusiones que cuando... Yo creo que lo dicen para intentar sacarte el dinero, pero una vez que no cedes, que saben no cedes, y como que te pones un poco a la defensiva, como que cambian la cara. ¿Te acuerdas en la playa de donde conseguimos esta...
El Beach, sí,
sí,
el Orange
que,
Beach.
Que como dijeron, no, es que esto tienes que pagar, tal, y... Yo me puse en plan, no sé qué tal, y como curioso. Que cambió el chip, ¿no? Estaba como reclamando dinero y de repente, no te preocupes,
pero
amigo.
Pero son muy pesados.
Sí. Pero sí que es verdad que ellos buscan siempre la felicidad.
Sí.
Es muy importante para ellos, incluso más que el dinero muchas veces. Sí. Es muy importante para ellos que estés feliz.
Sí,
aunque
eso es verdad.
Pagues menos, aunque ellos les joda que estés pagando menos, es muy importante que ellos, de hecho, lo van a preguntar mucho. ¿Estás feliz? ¿Are you happy?
Es verdad.
Sí, eso lo hacen
verdad.
Mucho. Es muy,
o sea,
importante para ellos.
Puedes tener cualquier problemita que te va a pasar en cualquier viaje, pero sí, a la última, antes de irte, ¿estás bien? ¿Estás feliz? ¿Hay algo tal?
Y una cosa ya para terminar, porque yo el primer día que llegué obviamente vi una pobreza bastante grande, parece un sitio muy inseguro, sobre todo el Cairo, pero es seguro, vale. Es seguro. Quiero decir, obviamente tienes que tener las cosas contigo, pero cuidan muchísimo a los turistas, aunque parezca que no. Estamos muy mimados aquí, sí. Entonces hay muy seguridad.
Bien. Entonces, para terminar, hemos grabado un blog, estamos pensando subirlo o no, con que una persona llegue hasta aquí, hasta esta parte del vídeo y nos diga, oye, queremos ver el blog, cómo es, un poco más, lo subimos. Pero tiene que haber una persona que nos lo diga. Si no, ya veremos.
Va a ser un blog muy daily blog, en plan, os vamos a contar alguna que otra cosa que hemos contado en el podcast, pero vais a ver cómo somos. Tened en cuenta que nosotros es la primera vez que hacemos un blog como tal, yo sobre todo, entonces no tengo esta facilidad que tengo cuando me suelto delante de la cámara de hacer gilipolleces.
Claro, claro.
Pero, bueno, vais a ver un poco cómo somos nosotros fuera de cámara.
Exacto. Entonces, si no os queda nada más que decir, nos podemos despedir desde Luxor, que estamos ahora mismo, podcast en Egipto, o sea, algo increíble, espero que se vea todo bien, intentamos grabar lo mejor posible, así que nada, un saludo para todos, gracias por vernos y un aplauso como siempre.